Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla.
Llegó del norte como la gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la
entrega, está en juego las esperanzas de
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Cada vez que nos dan clase de amnesia, como si nunca hubieran existido los combustibles ojos del alma o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clase de amnesia y nos conminan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. En mi región hay calvarios de ausencia, uniones de porvenir, arrabales de duelo. Pero también candores de mosqueta, pianos que arrancan lágrimas, cadáveres que miran aún desde sus huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportablemente actuales que se niegan a morir más allá en lo oscuro. El olvido está lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas. Tirar rencores por la borda, en el fondo el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas, esos romeros que peregrinan por el olvido como si fuese el camino de Santiago. El día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite, los recuerdos atroces y de maravilla quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido.
Hay canciones que cuestan dolor, como herida de carne salada. Sabe bien la canción a quién dar cuando sana. Los designios que queman la flor prenden soles vestidos de nada. Pero el soplo que sigue al amor los apaga. Cuando anuncie en el buen temporal, quiero estar apostado en el alma, dando brincos como un fauno azul en la calma. Gastado cuando anuncie la gran novedad, quiero estar adorado. Soy el fruto de mi impropiedad y el valor disipado en lo activo, y aún sigo embriagándome con lo exiguo. Los principios de la claridad me descubren en lo equivocado. Siembro flores en la oscuridad, apremiado. Cuando anuncie en la noche final, quiero estar apostado en el alma,
carteles de malvas. Si el olvido no puede curar, ni lo nuevo empolvar lo gastado, cuando anuncien la gran novedad, quiero estar madurado.
En el Club de la Pluma escuchamos a Diego Dotto de Los Anuncios. Antes, el poema Ese gran simulacro de Mario Benedetti.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
Ah, A pesar de las especulaciones paranoicas en que puedan catalogar estas líneas, es sumamente necesario reflexionar a conciencia, tomar responsabilidades y actuar en consecuencia. Las amenazas contra nuestro presente y futuro no son desvaríos de trasnochados a quienes se les ha ocurrido, de buenas a primeras, arremeter con acciones contra multinacionales que avanzan sobre nuestras vidas. Los poderes del Estado, tanto nacionales como provinciales, son responsables de los avances de las multinacionales sobre nuestros territorios, y no solo en Argentina, son varios los países de nuestra región que padecen esta otra forma de colonización, expoliación y exterminio. Para ir dándonos cuenta de cómo opera una de las multinacionales en su proceso invasivo, baste recordar escuetamente cómo se fueron dando los hechos en Paraguay que desembocaron en la destitución del presidente Fernando Lugo. Mientras desde la multinacional se afirmaba que Paraguay es un país con muchas posibilidades de seguir creciendo en su producción agrícola, actualmente ya está bastante desarrollado, con más de 9 millones de toneladas de soja cosechadas este año, y por esa razón Paraguay es estratégico dentro de la expansión de la compañía en la región, sostuvo el presidente de la Monsanto, Brett Begeman. Mediáticamente se avanzaba en contra de Miguel Loveras, director en ese entonces del Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, al no inscribir la semilla transgénica de algodón denominada Bolgar, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación. Armada la campaña mediática, se continuó con la preparación de la acción armada que enfrentaría a campesinos contra uniformados en la localidad de Curuguatí. Allí son acribillados 11 campesinos y otros 50 quedan heridos. El plan consiste en criminalizar, llevar hasta el odio extremo a todas las organizaciones campesinas para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio. Es un proceso lento, doloroso, que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní. De allí a la destitución de Lugo fueron solo pocos pasos. Si bien hace poco tiempo en Bolivia Evo Morales promulgó la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que consiste en prohibir la concentración de propiedad de tierra y latifundio, donde también se prohíbe el uso de transgénicos, en el 2011 hubo fuertes intentos por promulgar una ley que iría contra la Madre Tierra, abriéndole las puertas a los transgénicos. Venezuela no tuvo ni está fuera de la mira de la multinacional. Ya en el 2004, el entonces presidente Hugo Chávez expresó que prohibirá el cultivo de semillas modificadas genéticamente en su país. Esto podría significar la cancelación de un contrato con la empresa estadounidense Monsanto para plantar 200.000 hectáreas de soja modificada genéticamente en Venezuela. Al descubrir que se trataba de ese tipo de semillas, Chávez anunció: ordené ponerle fin al proyecto. No obstante, se avanzaba en marzo del 2013 sobre la estructuración de una ley de semillas que tendría entre sus premisas el estímulo a la producción, garantías en el suministro de semillas, promoción y acceso a tecnologías modernas, intercambio de saberes en el sector agrícola, protección de la biodiversidad, garantía de lucha contra los monopolios de las semillas, entre otras. Todo depende de las voluntades que la multinacional pudiese comprar. En Brasil, la actuación de esta multinacional de la muerte logró que empresarios ganaderos utilizaran el agente naranja para desforestar y así ampliar su explotación. Las luchas de los campesinos contra el avance de Monsanto son incontables. Algunas de ellas se desarrollaron en ambientes tribunalicios, como cuando en el 2005 la transnacional presentó una demanda penal contra integrantes de organizaciones y movimientos sociales, la que perdió, ya que la decisión del Tribunal de Justicia demuestra el reconocimiento de la legitimidad de los sujetos colectivos de derecho a través del proceso de democratización de la sociedad brasileña. El 16 de octubre del 2013, a espaldas del pueblo, en Chile fue aprobada la ley Monsanto que privatiza las semillas en el país hermano. La medida contempla la propiedad intelectual de las nuevas semillas en cuanto a su obtención y cultivo. La mayoría de ellas resultan ser de origen transgénico y obtención mediante ingeniería genética. En Ecuador, la devastación llevada adelante por Monsanto parece caminar hacia los estrados judiciales, como lo fue la empresa Chevron. No obstante, y según el texto constitucional del hermano país, se declara al Ecuador como país libre de cultivos y semillas transgénicas, salvo que, por interés nacional, se dé introducción a semillas genéticamente modificadas, según reza el texto citado. Hecha la trampa, hecha la ley. En Argentina, otro engendro que pretende modificar la ley de semillas se ha elaborado y, a pesar de las expresiones que pretenden ser tranquilizadoras, no garantizará al común del campesinado el poder librarse de las garras de la multinacional. Las plantas que se construyen en el territorio, tal el caso de la ubicada en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, la de Río Cuarto, dan cuenta del avance depredador. El 4% de los terratenientes tiene el 64% de los cultivos de soja transgénica y cancerígena en la Argentina. Estos megaterratenientes son Cresud, del grupo Einstein, Adecoagro, de George Soros. La apropiación y control de semillas, la producción de biocombustibles, las fumigaciones y otras modificaciones genéticas son parte del entramado criminal al que pretenden condenar también a la Argentina. Como lo expresáramos al inicio, los gobiernos nacionales, provinciales, municipales son responsables por estos avances que conllevan a situaciones pasibles de ser consideradas acciones criminales, dado que se pone en riesgo la vida presente y futura de nuestras poblaciones. Las comprobaciones realizadas que responsabilizan a Monsanto por las graves consecuencias producidas en la salud en varios países aún no alcanzan para revertir y cerrarle la puerta a esta nueva forma de genocidio. ¿Por qué? Monsanto no está sola. Monsanto pertenece al poder mundial. Decir Monsanto es decir vacunas letales y transgénicas, George Soros, Rothschilds, Morgan, Warburg, Rockefeller, que financió la vacuna antifertilidad, evento coordinado por la Organización Mundial de la Salud, Bill Gates. ¿Qué tienen en común? Las vinculaciones directas entre multimillonarios, multinacionales, conllevan a la intención de disminuir la población mundial. ¿Les vuelve a sonar el nombre Club Bilderberg? Los movimientos sociales, ambientalistas, acampes, se enfrentan al poder mundial, el mismo que derrocó un gobierno en Honduras, el que derrocó al del Paraguay, el que intentó e intenta golpear en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y que no dejará de procurar su meta. ¿Qué hacer? Lo que parte de los pueblos están haciendo, luchar, resistir, defender. ¿Es posible lograr detener el avance genocida del poder mundial? Si no se lucha y se resiste, imposible saberlo. Por eso es fundamental la concientización social sobre lo que está ocurriendo, sobre la fragilidad de nuestro futuro. Es responsabilidad de todos asumir un rol defensivo de nuestra existencia. Es ejemplo el acampe en Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba. Es vital visibilizar la problemática, poner en evidencia las contradicciones en las que caen los gobiernos con pretensiones de corte popular y distributivo. Las sociedades deben comprender la envergadura del enemigo y no permitir que las mejoras a nivel social en lo inmediato tapen la entrega del mediano y largo plazo. Reforzar y redoblar las acciones para fortalecer las luchas, para ponerlas en la agenda de la tan mentada opinión pública, es responsabilidad de todos. Lo expresó alguna vez el subcomandante Marcos. El único camino es luchar y juntarse con otros. Que así sea. What a wonderful
world. Sí, sí. Templo del Tigre. Fuck. Proyecto Blue Beam, Dan Brown. Proyecto Hard, La City, grado 33, Game 3, Fondi Cheney.
Que comience el espectáculo, van a empezar a temblar las piernas. Vivimos la pandemia de una sociedad enferma, un virus que empezó a expandirse hace 3 siglos justo. Tenemos un problema gordo todos y no en Houston, un problema de todo el planeta entero. Me cago en el creador del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, de la puta Reserva Americana Federal. Caminan protegidos por ejércitos privados, no los propios del Estado. Sus nombres son Blackwater, Oceas, la CIA. La policía sigue siendo el último eslabón de la milicia. Dan pena y se creen la ley, y la ley no la dicta ni el presidente ni el rey. La dictan varias familias desde la City de Londres. Es difícil tener criterio cuando la verdad te esconden. Dueños de la información, dueños del dinero, dueños de las fábricas de dólares, de euros, infiltrados en política, y da igual en qué partido, todos son el mismo, todos han cumplido su objetivo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, Irak, Tercera Guerra Mundial en forma de crisis mundial, y así aceptemos vuestro nuevo orden mundial, ¿no? Imperialistas, listos, elitistas, coleccionistas y artistas, como Spears, amador, exhibicionistas, de vuestros ritos en público, masónicos, el pelo de vuestro bello cúbico. Dueños de la información, dueños del dinero, dueños de las fábricas de dólares, de euros. Llegó la hora del puño en alto del templo del tigre, de la revolución del asfalto hacia un mundo libre.
Antes de la mejor canción en español contra el nuevo orden mundial, escuchamos el editorial, La marca tenebrosa de Monsanto 2. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos. Y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a hacer de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos una vez más a otra emisión del Club de la Pluma aquí por la mejor radio del Valle de Punilla y de Córdoba, la FM 103.9 Radio Inédita. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, feliz Día de las Madres, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia y bueno, espero que, no digo que podamos ser del todo felices, pero que por lo menos hoy la pasemos un poco más relajada.
Sí, ¿no es cierto? Un poquitito más relajada las madres. Ustedes sabrán disculpar las condiciones de audio que van a tener cuando utilizo la voz. Venimos con una afección en las cuerdas vocales bastante importante, pero bueno, estamos en la trinchera como corresponde para hacer lo que nosotros creemos e intentamos saber hacer. Un par de comentarios para llevarles a ustedes, por ejemplo, que en la Campe en Malvinas Argentinas, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, se llevan adelante diversos talleres que ponen en conocimiento de aquellos comunes que por ahí no están familiarizados con la recuperación de prácticas muy viejas, como la utilización de la arcilla, el barro, cocinas realizadas tanto en la parte estructural como en la transmisión de sus recetas con conocimientos bastante anteriores a los que hemos recibido en la formación corriente y que decían que eran normales. Están todos invitados a continuar apoyando el acampe en Malvinas Argentinas, que como lo decimos en el editorial, es un ejemplo de la lucha que se debe llevar adelante para contrarrestar el avance genocida de estas multinacionales de la muerte, en este caso Monsanto o Mondiablo, ¿no? Aquellos que creen en ese tipo de cosas. Otra de las cosas que quiero comentarles, y esto es a título muy personal, descalifico la publicidad, la propaganda política de este partido, no sé, esta empresa del narcotráfico que está gobernando la provincia de Córdoba, a la cabeza José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti, Caserio, Martín Yarlora, que nunca supo de qué se trata el código de faltas, en fin. Descalifico la propaganda que están haciendo y descalifico las expresiones de cada uno de estos sinvergüenzas que realmente le hace mucho daño a la provincia y lamentablemente cuentan con el voto de muchos cordobeses que todavía no se han dado cuenta de lo nefastos que son estos personajes. Esa era otra cosa que quería comentarles y lo último, antes de comenzar con toda la programación que tenemos preparada para compartir con ustedes, es la actuación que tuvimos oportunidad de compartir el viernes pasado en el auditorium Néstor Carlos Kirchner, en el auditorium de Radio Nacional Córdoba, la actuación de nuestro amigo y compañero Ignacio Copani, hermosa actuación donde hizo un recorrido sobre sus obras y sobre las obras de otros compositores a los cuales él respeta muchísimo, y hemos pasado un momento sumamente agradable con mucha gente que afortunadamente fue a escuchar a este otro trovador que es Ignacio Copani. Y queremos también comentarles que este tipo de actividades no tiene mucha recurrencia y tampoco cuenta a veces con el apoyo necesario mediático para poder contar con más concurrencia allí en este caso como fue en el auditorio. Pero destacamos la actuación de Ignacio y el compromiso que Ignacio tiene para con las luchas populares también. Nosotros, esto es más o menos lo que queríamos comentarles y anticiparles que el próximo domingo, día de elecciones, el Club de la Pluma irá grabado. No vamos a salir en vivo por los motivos que ya le hemos comentado en la anterior oportunidad que hubo elecciones primarias. Y bueno, en esta oportunidad tampoco vamos a salir el próximo domingo al aire en vivo, irá el programa grabado. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra rueda de participantes, como si fuera un programa de concurso, un concurso de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Te parece, profesora? Vamos.
El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco.
Siglo XXI, sin Disepolín, el alma en ayuno, cuelga de un violín.
Muy buenos días, mi querido amigo Jorge Orozco, feliz cumpleaños, ¿eh? Muy feliz cumpleaños para usted, querido.
Muchas gracias, Roberto.
A ver si me levanta un poquito más el audio, que no lo escucho bien. A ver, ¿ahora?
¿Ahora me escuchás?
Ahora te escucho mejor, sí, señor.
Bueno, te agradecía, muchas gracias, digo, por las felicitaciones y buenos días.
Buenos días. Bueno, no le vamos a preguntar cuánto, porque ya llega un momento en que no nos corresponde andar rechabando esas cosas. ¿Usted quiere decirlo, Gabriela?
¿Qué? Queremos saber.
¿Quiere saber? ¿Por cuántos va, querido?
32.
Va.
Bueno, lo duplicamos y le agregamos uno más.
Bien, bueno, no sigamos porque si no se le van a caer. Imagínese, ¿vio cómo funcionan los ratones de algunas compañeras?
No, pero es que los hombres no tenemos tanto problema con la edad.
Con la edad no tenemos problema, ¿no?
No, y aparte yo todavía no llegué a la mitad de mi vida, así que...
Epa, bueno. Me parece muy bien. Algunas dirán, tanto tenemos que aguantar.
Bueno, por un accidente uno puede terminar. Sí. Que se jodan eso.
Bien, Jorge Orozco, usted quedó el domingo pasado en develarnos quién es o quién fue la tigra. Mi pedazo de sobrenombre.
La tigra, oh. Y sobrenombre que le pusieron sus compañeros, los gauchos montoneros que acompañaban a Felipe Varela.
Ajá.
Así que si esos gauchos montoneros le pusieron la tigra es porque realmente se lo debe haber merecido, ¿no?
Uh-huh.
Y es así porque, según se refiere, se destacaba por su heroísmo y por la fuerza que ponía en la pelea, ¿no?
Uh-huh.
Esta mujer se llamaba Dolores Díaz, no se tiene una fecha exacta ni de su nacimiento ni de su muerte, pero más o menos se lo calcula alrededor de entre 1820 el nacimiento y 1880 su fallecimiento. Bueno, fue una montonera, como decíamos, tanto en La Rioja como en Catamarca, y acompañando siempre a Felipe Varela, que no solo fue una compañera de lucha, sino que además fue compañera de la vida también, con quien tuvo un hijo, y según también cuenta la tradición oral, decían de que este hijo era muy, pero muy parecido al padre.
Uh-huh.
Vos sabés que en Pozo de Vargas, donde se enfrentan Varela con las fuerzas mitristas, se dice que fue ella justamente quien salvó a Varela de morir, ya que en la pelea había quedado en desigualdad de condiciones, y ella se entreveró ahí en la lucha y lo pudo rescatar a él, lo pudo salvar. pero con la desgracia de que quedó prisionera ella, ¿no? Uh-huh. O sea, lo salvó a su pareja, salvó a su líder, pero queda ella presa. Y en Santiago del Estero, donde dominaba en aquel entonces la familia de los Taboada, Dolores sufrió un poco de todo, ¿no? O sea, desde humillaciones, tormentos, las peores penurias que le infligieron los Taboada, ¿no? Varela, cuando fue derrotado ahí, se vio obligado a escapar y a exiliarse en Bolivia, y desde ahí le escribe a Fray Mamerto Esquiú para que hablara con los Taboada y a ver si podía conseguir la libertad de Dolores Díaz, ¿no? Este sacerdote se ocupó de eso y se presentó ante un juez de La Rioja para que le reclamara a Taboada por la liberación de Dolores, ¿no? Uh-huh. Y te voy a leer una respuesta que le da este jefe santiagueño, contestando este pedido y hablando y lo que dice sobre la tigra, ¿no? Y dice lo siguiente: sabedor de que la Dolores Díaz y sus compañeros de la de la población de La Rioja eran, puede decirse, el alma de la montonera, con cuyos robos y saqueos traficaban, contribuyendo con su consejo y su palabra a fomentar los hábitos perversos de los gauchos que formaban la montonera de Varela. Resolví extrañarla de la provincia, confinándola a la frontera de Santiago del Estero. Bueno, vos ves el concepto que tenía de los montoneros, de la gente esta que luchaba por la liberación de la patria y de las provincias, ¿no?
Sí.
Poco tiempito después, ella pudo regresar a La Rioja, la dejaron en libertad y bueno, fue recibida con mucho fervor por el pueblo, que le reconocía las luchas que ella había librado y los sufrimientos que había tenido que padecer por eso, ¿no? Estando ahí, de alguna manera pudo sobrevivir cuidando a su hijo y trabajando horas y horas en un telar para fabricar mantas y ponchos, ya que Varela no la podía ayudar de ninguna manera porque no tenía plata. En aquel momento ya él también estaba enfermo por tisis, y incluso Dolores se enteró de la muerte de él algunos días después de que murió, ¿no?
Uh-huh.
Ella después muere, como te dije antes, más o menos alrededor de 1880, ya que no hay demasiados datos para poder aseverarlo en forma segura, ¿no? Y bueno, esta es la historia de la Dolores Díaz, alias la Tigra, una más de esas malditas que hicieron nuestra historia y que junto a los hombres también malditos de la historia mitrista, han sido olvidados, a propósito, por supuesto, silenciados, y en el caso de las mujeres, como siempre lo decimos, Norberto, doblemente por ser una luchadora y por ser mujer, ¿no?
Claro, fundamentalmente. Claro. Fundamentalmente.
Así que hoy, en el Día de la Madre, bueno, recuperamos a una de estas malditas.
Merecido homenaje. Para, no solamente para ella, sino para muchas luchadoras y silenciadas por la historia oficial,
claro, claro.
Por la educación, por los sistemas educativos que también con una arcaica concepción machista, paternalista, donde la configuración de la mujer, la imagen de la mujer, ha sido siempre relegada a un segundo, tercer y cuarto plano, cuando en realidad nada pudiese haber ocurrido en nuestro mundo, en nuestras patrias, en nuestras luchas, si no se hubiese contado con la mente y el accionar de las mujeres, ¿no?
Y sin ninguna duda.
Y por supuesto que el rol como madre, que o sea, a pesar de considerarse esta fecha y estas situaciones como meras mercantilistas, bien vale que nosotros las homenajeemos, porque no seríamos absolutamente nada sin ellas.
No, sin ninguna duda, totalmente de acuerdo.
Anticipo para el próximo domingo, que lo liberamos tempranito, si usted puede ir a festejar su cumpleaños, querido amigo.
Sí, hoy me voy a juntar con la familia.
Me parece extraordinario.
Para el próximo domingo vamos a hablar de alguien que participó, como tantos otros también, en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Alguien que integró el grupo morenista en aquel mayo revolucionario de 1810, y fue, junto con Manuel Moreno, hermano de Mariano, quienes acompañaron en esa misión diplomática donde se lo asesina a Mariano Moreno en alta mar.
Bien, fenómeno, testigo del asesinato.
Y sí.
Estamos entonces el próximo domingo, que pase un hermoso día, que lo culmine con felicidad, y nos estamos encontrando el domingo que viene con otra historia de los malditos excluidos de la historia oficial.
Igualmente, Roberto, y vamos a anticiparnos, y buena lección para el domingo que viene.
No, el domingo que viene no estamos al aire con ustedes tampoco, ¿eh? Va grabado, ¿eh? Va grabado.
Yo sabía, por eso lo saludo.
Bien, le mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando dentro de 15 días.
Hasta luego, y un abrazo y un beso para la compañera de jornada.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Nosotros continuamos en el Club de la Pluma. Fue el compañero Jorge Orozco con los malditos excluidos de la historia oficial. Vamos a la música y ya regresamos.
No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz. Maldita mina cáncer, cuando del alma está voz. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente. Que pueda sentirme en dolor.
sentirme
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a establecer comunicación con alguien que está de lleno en el acampe en Malvinas Argentinas, la localidad de la provincia de Córdoba, donde se pretende continuar, y esperemos que no sea así, la construcción de esta planta, esta monstruosa planta de este otro monstruo que es Monsanto, la empresa genocida por excelencia en el planeta. Vamos a hablar con Sol del acampe de Malvinas. ¿Cómo te va, Sol? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bien, muy bien. Ahora estamos con la minga, así que bueno, por lo menos se está construyendo soberanía alimentaria de a poco y estamos invitando a toda la gente a que se sume a mostrarle que existe otra forma de desarrollo sustentable en contraposición a Monsanto y a estas empresas que nos vienen a saquear.
Sol, ¿cuántos son los bloqueos que tienen ya instalados allí ante esta empresa?
Y en este momento estamos manteniendo 5 bloqueos. Se abrió uno el jueves porque quisieron entrar otro camión por otro lado.
Sí.
Igual creemos que la situación, digamos, va a continuar de esta forma. O sea, hace un mes que estamos manteniendo el acampe y en este mes habíamos empezado con un corte y en este momento estamos manteniendo 5. Monsanto quiere entrar material por donde sea, así que bueno, estamos muy alertas a eso. Ahora se abrió un bloqueo entre la Candelaria, que es donde está la escuela,
sí,
y donde está el segundo puesto sería. Ahí hay una tranquera que va a un campo vecino, donde Monsanto le había pedido a ese vecino que deje pasar camiones, así que bueno, ahora estamos manteniendo ese corte. Y además, otro corte que está desde el primer puesto para adentro, atrás de una tranquera, porque por atrás de esa calle, digamos, viene una ruta de tierra que viene desde mi granja y por ahí estaban intentando abrir camiones, así que bueno, en este momento estamos manteniendo 5 bloqueos.
¿En estos bloqueos han tenido algún tipo de enfrentamiento con los obreros de la empresa, de quienes están construyendo o pretender conseguir con la construcción? ¿Tienen algún enfrentamiento?
Hubo una discusión, digamos, nos vinieron a encadepar el delegado de la UOCRA que trabaja ahí en la planta de Monsanto, diciendo que, porque nosotros en general nosotros no dejamos entrar material, es lo único que no se deja entrar en la planta, ¿no? Pero a veces vienen los obreros con materiales, cargando materiales o con cajas y nosotros queremos ver qué es lo que están ingresando, porque bueno, nuestra metodología de lucha y de resistencia es que bueno, pretender de que no se construya la planta, pero a partir de un bloqueo de material. Y en esos momentos, a veces, digamos, con los obreros nosotros tenemos una buena relación, pero con la gente de la UOCRA, por ahí llega y empieza a patotear, a tratarnos mal y decir que nosotros no estamos dejando el derecho al trabajo y no se trata de... Nosotros sí estamos dejando trabajar, sí estamos dejando entrar los obreros, de hecho dejamos entrar comida, dejamos entrar agua para los obreros, dejamos que entren las máquinas de desagote de los baños químicos. O sea, nuestra lucha no es contra los obreros de Malvinas, creemos que eso, que los obreros de Malvinas son igual de víctimas como nosotros, estamos nosotros luchando por la vida de ellos también. Aunque no, lo único que pretendemos es que no se siga construyendo la planta y que se haga cumplir la ley de una vez por todas y que no se instale Monsanto en Coro.
Ayer comenzaron con actividades relacionadas con talleres y concientización de todo lo que ustedes están desarrollando allí en los acampes. ¿Podés relatarnos más o menos qué es lo que estuvieron haciendo y qué es lo que van a hacer hoy?
Bueno, mira, en la jornada de ayer se hizo una minga en donde también se pretende reforzar esto de los 5 bloqueos, digamos, porque hay que construir resguardo para que los compañeros de que estén manteniendo esos bloqueos tengan a dónde estar, dónde tomar agua, dónde cubrirse el sol, de la lluvia y demás. Así que bueno, empezamos con el mismo tipo, como las 10 de la mañana, y propusimos una serie de actividades que tienen que ver más que nada. La idea es que la persona que llegue vaya, nosotros hicimos carteles en donde están propuestas la serie de actividades que necesitamos que se hagan, y también el que venga con alguna propuesta distinta también la puede hacer. Bueno, reforzar estos 5 bloqueos, por un lado, también sería el que le guste trabajar en la tierra, también está la huerta para trabajar y demás. Y bueno, también necesitamos hacer baños secos de nuevo, porque tenemos un solo baño seco y ahora estamos manteniendo 5 bloqueos, por lo cual ya no alcanza.
Claro.
Bueno, y básicamente eso, digamos. A la tarde se realizaron talleres, se realizó un taller sobre medicina contrahegemónica.
Bien.
Un taller en donde se propone otra forma también de pensar la medicina y de pensar... como en contra, digamos, a todo este proceso farmacológico que también nos contamina y nos mata de alguna manera, porque son sumamente adictivos y generan otro tipo de síntomas en el cuerpo.
Claro.
Y además está relacionado, digamos, con todo este negocio multinacional que lo único que hace es generar más enfermedad en lugar de preservar la salud, ¿no?
Sol, hay una actividad ahora el día 23, ¿cierto? En todo el país.
Sí.
Contanos
eso. El día 23 se va a realizar una jornada nacional de lucha, en donde todas las asambleas que venimos desde siempre, digamos, luchando en contra de la contaminación y de estas multinacionales que se instalan para saquear más vida, vamos a salir de las rutas. Está propuesto para el lunes, el 23, el miércoles a las 12 del mediodía. Y
van a haber cortes
de ruta en todo el país.
Bien.
Nosotros estamos convocando desde el acampe para que la gente se sume a las 12 del mediodía en la ruta A188, la que va a Montecristo.
Sí.
Justo en la puerta del acampe. Y también va a haber cortes acá en la Ruta 9, en Bower, en las Sierras Chicas, y en Porta, en Inaudi sería.
Bien. Y aparte, ¿tienen pensadas algún otro tipo de acción en algunos espacios, en algunos espacios públicos que tengan que ver con la justicia?
Sí, va a haber una intervención también en la legislatura.
En la legislatura, bien.
Sí.
Bien, perfecto.
La idea, bueno, es que es una jornada en donde se visibilizar la lucha a nivel nacional y, digamos, mostrar de que no somos pocos los que estamos luchando por la vida. Y también Córdoba Capital tiene sus luchas que tienen que ver con el territorio.
Claro.
Y, bueno, mostrar un poco eso y también... la idea de hacerlo en la legislatura es en repudio de los pasos que viene dando la justicia con respecto a la instalación de la planta de Monsanto.
¿Cómo toman ustedes cuando un personajesco, que como yo catalogo a los personajes grotescos como el vicepresidente de Monsanto aquí en Córdoba, cataloga que quienes están en los acampes pertenecen a partidos de izquierda, que son todos zurditos ahí que están haciendo quilombo porque no les gusta que le pongan una planta ahí, nada más. ¿Cómo reaccionan ustedes ante semejantes manifestaciones?
Mira, nosotros decidimos no salir a responder esas cosas.
Perfecto.
O sea, el que quiere saber quién somos y cómo somos, tiene que llegarse al acampo y conocernos.
Bien.
En su mayoría somos todos autoconvocados.
Sí.
También hay organizaciones políticas y sociales, pero en su mayoría somos todos autoconvocados.
Uh-huh.
Estamos luchando por un mundo mejor y lo único que queremos es elegir qué consumimos, cómo consumimos.
Claro. Claro, sí, yo doy fe de eso que estás afirmando porque el último día que estuve fue el jueves pasado y eso es así, no hay expresiones inclusive de políticas partidarias, por supuesto las gloriosas madres de Ituzaingó y el Paren de Fumigar que están presentes allí como corresponde, acompañando y apoyando y llevando adelante también esta lucha contra Monsanto, pero yo doy fe de que no hay una manifestación concreta de una corriente política determinada. Y bueno, y si pensar en que hay que defender la vida y emprender estas luchas para defender la vida contra una empresa genocida como Monsanto es ser de izquierda, y yo también soy de izquierda como muchos de ustedes.
Sí, sí.
Sol, bueno, reiteramos la convocatoria para el día de hoy y para el 23 para cerrar este diálogo y agradeciéndote desde ya la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia y lo estamos esperando en el acampe, así que el que se quiera acercar, los esperamos para compartir una jornada de construcción, de lucha y llenarnos de vida y de experiencia también.
Bien, fenómeno. Hoy a partir de las 17 horas, ¿no? ¿Están los talleres?
Sí, los talleres también a partir de las 17 horas. Hoy, ahora en la mañana había uno también,
uh-huh.
Hay uno,
uh-huh.
A las 11 de la mañana, que es de construcción permacultural.
Bien, bien. Bien.
Construcción en barro y eso.
Bien, y el día 23, los cortes de ruta, acompañar los cortes de ruta para la concientización social sobre esto que se cierne sobre nuestro futuro.
Bueno, muchísimas gracias y saludos de nuevo a todos.
Fuerte abrazo. Fue Sol de la Campe en Malvinas, Argentinas, provincia de Córdoba, contra la genocida Monsanto. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos que tenemos mucho más para compartir con ustedes en el Club de la Pluma.
Y la perra se captaba de su amor. igual, y así será de igual a igual.
Productora de la casa presenta desde Córdoba, el corazón del canto de mi país, dedicada a José Manuel Izaguirre.
Soy cordobés, pero no cordobesista. Yo quiero una Córdoba, pero no soy cordobesista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero una Córdoba, pero no soy cordobesista. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, que lo sea por Santa Fe. Nunca voté ni votaré a José Manuel. Si quieres ser presidente, yo no lo voté. Hermanos del Chaco, de Resistencia, de la Villa 31, de los lugares donde no llega la clemencia, sojera, tanta arrogancia, tanta furia, tanto miedo, a no sé qué, a no sé qué. Ya no entiendo de qué se quejan, si antes no tenía ni para comer y ahora tiene la olla llena. Yo no entiendo por qué están llorando, no se dan cuenta que esto es un nuevo país que se está creando. Soy cordobés, pero no cordobesista. Quiero a Córdoba, pero se lo vista. Soy cordobés, pero no soy integrista. A José Manuel no lo pongo en mi lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Soy cordobés, pero no cordobesista. A Córdoba no la pongo en tu lista. Soy cordobés, pero no cordobesista. Mi provincia no está en los planes de ese gil, de ese machista, de ese delincuente, de ese lleno de plata a espaldas de la gente. Estoy cansado siempre de sentir un agujero en mi pecho cuando siento lo que le hace la cana a los jóvenes del pueblo. ¿Qué pasa, loco? ¿Otra vez reprimiendo? ¿Qué pasa? ¿El único que saben hacer? No saben educar, no saben dar a conocer, no saben abrir las puertas, dar oportunidades, sacarlos de la pobreza. No, no, represión, palo, policía, ese plato de la sota, es una comisaría. José Manuel, el país no es una cárcel, ¿ven? José Manuel, el país no es una cárcel, güey. José Manuel, el país no es una comisaría.
De tu cuero, soy el olvidado en la alcaldía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndose el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez si pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Vivo presencio cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, el mismo que un día puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar la herida. ¡Vamos, duende, no va! Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio. vendió los ranchos, guacho del fiao, jamás te guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en ti.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en comunicación, en diálogo con nuestra compañera Gabriela del Sureste, desde México, para hablar sobre México, escenario de lucha contra las reformas de profundización neoliberal. Muy buenos días, ¿cómo te va, Gabriela?
Buenos días a ti y a todos los radioescuchas del Club de la Pluma.
Bien. Gaby, ¿cuáles son las reformas de profundización neoliberal que pretende llevar adelante el gobierno de México?
Mira, hace un tiempo cuando este último gobierno de Peña Nieto llega al poder, en el primer año presenta 7 reformas. De ellas, 3 son las más significativas porque eso va a generar una inequidad mucho mayor de la que ya hay. Uh-huh. Hay que considerar que en México hay al menos 50 millones de pobres. Y las condiciones son bastante precarias para el mundo laboral también. Entonces, las 3 reformas son la educativa, la energética y la hacendaria. Y comienzan, ponen como punto de lanza la educativa. Uh-huh. Y en este marco, la educación es bastante... políticamente bastante controversial porque es uno de los sindicatos más grandes de Latinoamérica, incluso. Hay 2 organizaciones al interior, en todo caso, está el sindicato y está la coordinadora. Y la coordinadora se ha manifestado absolutamente en contra de esta reforma educativa. Uh-huh. Sabe que hay que hacer una reforma educativa, están en cierta medida acorde a una reforma, pero estas características no, porque en definitiva la reforma educativa lo que está haciendo en realidad no es una reforma del sistema educacional, sino que es una reforma que tiene alta calidad de reforma laboral, más bien, porque con un proceso de precarización laboral que esta reforma pretende a través de una cierta evaluación a los profesores y profesoras, etcétera, uh-huh. Va a recuperar el control del magisterio. Y ese control del magisterio le permite, por lo tanto, tener un control sobre millones y millones de personas que hacen ese tipo de labor aquí en México. Uh-huh. Hay una metáfora que dijo un académico investigador del área de educación que dijo, esto se parece a un camión muy maltratado, con un motor dañado, con la palanca de cambio amarrada con scotch, y caminando sobre un camino de terracería, cuesta arriba, con baches. Y hay un grupo de gente que dice, hay que arreglar este problema, porque necesitamos que vaya más rápido este bus, porque el mundo no va a esperar, etcétera. Pero paradójicamente lo que dicen es que hay que capacitar o ponerles corbata a los choferes de esos camiones, ¿no?, de esos buses. Entonces, en definitiva, no es una reforma educacional efectivamente, sino que es un control laboral para los profesores y profesoras que están altamente sindicalizados y organizados. Uh-huh. Entonces, sin duda, esto generó, tanto en el magisterio como en la población, movilizaciones sociales que llevan meses. Entonces, se está profundizando la relación con la ciudadanía, y la ciudadanía, tanto de estudiantes como padres y apoderados, madres de los estudiantes, también han salido a las calles a tomar carreteras, a hacer marchas, a hacer plantones, meeting, etcétera, ¿no? Y en esas condiciones está México ahora, no hace muchos años, según la gente que ya tiene mucha trayectoria acá, no se había levantado tanta gente en pos de una búsqueda, que la búsqueda va haciendo el inicio de mantener algunos elementos del proceso de educación que ya han llevado, pero mejorar la calidad y mantener cierto nivel de gratuidad de la educación. Entonces, en esa lucha están ahora, las marchas continúan, los plantones continúan, los meetings continúan, la reforma educativa ya se aprobó, porque sin duda que estas reformas no necesitan la aprobación ciudadana, estas reformas se imponen y se han impuesto de esta forma, ¿no? En unas condiciones en que la población está altamente precarizada, sobre todo a nivel laboral. Entonces, la situación está bastante compleja.
Ahora,
porque esto recién está iniciando.
Gaby, ante esta realidad y que, bueno, que ya la reforma se ha aprobado por parte, evidentemente, de un gobierno traidor a los intereses del pueblo, el pueblo responde, si bien vos estás comentando que hay manifestaciones casi que antes no se daban, pero el pueblo en su mayoría está consciente de la peligrosidad de estas reformas que conllevan las pérdidas de identidades como ya vienen padeciendo en otros aspectos.
Mira, ese proceso se está haciendo sobre la marcha, porque en definitiva lo que se encontraron con que, claro, o sea, lo primero que empiezan a darse cuenta que estas reformas, en definitiva, son reformas de control político. Eso es lo que primero se dan cuenta los profesores y profesoras. Luego va ocurriendo que se empiezan a dar cuenta que no todo el mundo tiene conciencia de esta, como tú bien dices, de la consecuencia que estas tipos de reformas tienen. Entonces empieza a haber una serie de foros, reuniones, etcétera, a diferentes niveles, ¿no? Y en eso de diferentes niveles ocurre también un fenómeno relevante, que se empiezan a incorporar diferentes tipos de áreas ciudadanas, y en eso se genera una red de posgrados aquí en Chiapas, que hace un foro hace poco, el 15 de octubre. Y ahí se plantea como una protesta reflexiva acerca de esta reforma y las consecuencias que eso trae. Entonces, se trabajó durante todo un día en la información, reflexión y análisis como para contribuir al proceso. Y eso, bueno, aquí se hizo con los posgrados, pero en otras ciudades y en otros estados se sigue haciendo. Foros ciudadanos, foros en la calle, o en espacios cerrados, como se vaya desarrollando cada lugar. Entonces, sí que no hay tanta información ni conciencia acerca de las consecuencias de todo esto. Y por eso hay que trabajarlo. Y en ese sentido te digo que este proceso se inicia, pero no sabemos hasta dónde va a seguir y qué consecuencias va a tener.
Bien. ¿Hay influencias, vos que has tenido la oportunidad de estar en la escuelita del movimiento zapatista en Chiapas, ¿hay algún tipo de influencia o de contagio de lo que han logrado los zapatistas en Chiapas para potenciar estas manifestaciones?
La verdad que no podríamos decir que hay ninguna conexión exacta, precisa, pero como proceso social e histórico, sin duda que el movimiento zapatista ha sentado precedentes, tanto en el proceso autonómico como en el proceso de resistencia, ¿no? Y en ese sentido sí, no podemos negar la influencia de ese tipo de acciones. No obstante, el magisterio en sí mismo tiene una fuerza histórica. Tenemos que considerar que en Oaxaca el meeting es casi permanente por una serie de reivindicaciones, porque hay que considerar que aquí es un estado federado, entonces cada estado se maneja con ciertos niveles de política distintas, entonces hay una serie de negociaciones y posibilidades distintas en cada uno de los estados, y hay lineamientos nacionales como en cualquier país federado. Entonces la fuerza del magisterio es bastante, ¿no? Por eso, una reforma de esta naturaleza se asoma bajo este pretexto de reforma educativa, pero en realidad es control, control social, ¿no? Y bajo ese parámetro es donde los, yo creo que tuvieron como mucho más conciencia los profesores y profesoras, ¿no? Uh-huh. Ahora ya se está, así como, o sea, en las últimas manifestaciones, tanto en la Ciudad de México como en otros estados, ya ha empezado a sumarse la ciudadanía, ¿no?
Claro.
Y están haciendo mega marchas, o sea, millones de personas en las calles, en las ciudades más pequeñas, tener 20.000 personas es absolutamente nuevo, digamos, para muchos. Hay otros que decían que desde el 68 no se hacía una manifestación tan grande, tan magna, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en eso que me preguntas, lo único que te puedo decir también, que eso es otra certeza, es que sí hubo una declaración de los zapatistas en que apoyaban el movimiento en tanto contrario a todo el proceso de reforma, ¿no?
Claro, claro.
En ese sentido sí hubo una manifestación de parte del mismo movimiento zapatista.
¿Cómo van a continuar las acciones allí en Chiapas, en México?
Mira, las manifestaciones van a seguir en términos del proceso de calle y en casi todas las plazas públicas de las ciudades importantes dentro de los estados, hay plantones, hay meetings permanentes.
Uh-huh.
Como para establecer, aquí es muy muy irregular este tipo de táctica, estrategia de manifestación, que es instalarse en las plazas públicas como acto de protesta. En el Zócalo del DF está desde el principio el movimiento, aquí en San Cristóbal también, en Tuxtla también, en Mérida también, o sea, están en diferentes espacios y esos plantones van a seguir con la dinámica de reuniones permanentes y, bueno, como hay una diversidad muy amplia de acciones políticas, no sabemos exactamente para dónde se puede ir esto, ¿no?
Bien, perfecto.
Yo siempre le he comentado a los compañeros y compañeras de acá que hay que mirar la historia y la memoria del país, ¿no?
Uh-huh.
Y la historia y memoria del país, de la historia de México, marca que muchos de los grandes conflictos y las grandes reivindicaciones las han ganado a través del uso de las armas y el enfrentamiento directo.
Sí, así es.
Teniéndolo como condición de posibilidad, está siempre presente. Y no sabemos exactamente para dónde va el proceso, porque también hay que considerar que el gobierno siempre incorpora, que una táctica universal, incorpora infiltrados, y esos infiltrados pueden generar otro tipo de acciones al interior. Entonces, los movimientos, algunos son muy cuidadosos, otros no tanto, y por lo tanto no sabemos exactamente hacia dónde va a ir todo esto. En la medida de lo posible, van a seguir con las mismas estrategias hasta ahora, con un proceso de concientización hacia la población, hacer foros ciudadanos, de tal forma de que la reflexión frente a las reformas sea mucho más universal. Incluso en las marchas ellos van teniendo la iniciativa de comunicar de qué se trata cada una de las reformas, ¿no?
Uh-huh.
Porque la reforma energética es la que va a empobrecer mucho más a la población mexicana, sin duda.
Seguro.
Y lo que resonó en la opinión pública es que Obama dio como el apoyo a toda esta reforma que está implementando Peña Nieto.
Claro, claro.
Sin duda es porque, bueno, Estados Unidos está al lado de un país con altos recursos naturales.
Claro.
¿No? En la reforma energética en particular genera una necesidad desde Estados Unidos, porque Estados Unidos está consumiendo mucho más de lo que produce, necesita comprar este material, sobre todo petróleo, y hay grandes yacimientos de petróleo en las costas de México. Entonces, esta reforma es absolutamente beneficiosa para Estados Unidos.
Por supuesto, claro.
Que una vez más va a sobreexplotar este país, y tenemos que notar también que el narcotráfico sigue permanentemente en la zona, sobre todo norte de este país, claro. Lo que hace mucho más complicado cualquier tipo de proceso político.
Claro, claro. Son los resortes que necesitan para poder sostener esta pretensión norteamericana de continuar invadiendo todo nuestro continente.
Exactamente.
Gaby, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos en el próximo domingo, el programa no sale en vivo, va a salir grabado, así que la columna que tengas que enviar, te rogamos que la envíes antes del sábado. Y bueno, te mandamos un fuertísimo abrazo, gracias por estar con nosotros como de costumbre.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a los radioescuchas. Voy a tratar de enviar una columna el próximo domingo para contarle un poquito más de estas reformas, porque se ha hecho ciertos niveles de análisis que bien vale compartirlos.
Seguro,
¿no?
Seguro que
entonces,
sí.
Entonces, ahí nos seguimos escuchando, muchas gracias, y nos vemos en la próxima.
Fuerte abrazo. Fue Gabriela, aquí en el Club de la Pluma, desde México. Nosotros vamos a una pausita y ya regresamos con mucho más el Club de la Pluma.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles.
En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Club de la Pluma? Les saludo nuevamente con mucho gusto en esta ocasión para hacer un comentario sobre la visita del Dalai Lama a México, que sucedió en semanas anteriores. Bueno, contextualizando esto, el Dalai Lama, cuyo nombre verdadero es Tenzin Gyatso, es una autoridad religiosa, moral y política del Tíbet. Las relaciones entre el Tíbet y las antiguas dinastías chinas, ¿sí? Aquí estamos hablando de historia milenaria, fueron cambiantes. El Tíbet realmente pasó a ser parte del control territorial político hasta después de que el Partido Comunista ganó la guerra civil contra los nacionalistas en 1949. Entonces, en la década de los 50, el Ejército Popular de Liberación llegó al Tíbet con la misión de asegurar el control político total para el Partido Comunista Chino. En ese momento, el Dalai Lama escapó y se refugió en la India. Esa es otra de las razones por las cuales las relaciones entre India y China no son del todo buenas, además de haber ahí unos reclamos territoriales por parte de los dos países. Entonces, desde ese momento, el Dalai Lama pues se convirtió en una figura política, realmente sí, en el exilio. Y cada vez que se reúne con mandatarios, o más bien cada vez que hay mandatarios extranjeros que lo reciben, pues esto provoca la ira incontenible del Partido Comunista Chino en Pekín, que inmediatamente lanza pues advertencias o muchas veces cartas con palabras bastante hostiles hacia los otros países, condenando el hecho de que recibieron al Dalai Lama y que eso va a afectar la relación con China. Por ahí hay algunos análisis que de hecho demuestran que cuando el mandatario o la mandataria de algún país recibe al Dalai Lama, los meses siguientes hay una contracción de las importaciones de ese país a China y de las exportaciones de China a ese país. Es decir, pues, supuestamente sí hay un verdadero efecto económico, pero bueno, no se ha sistematizado mucho este tipo de estudios. Aquí, bueno, es un hecho político. ¿Por qué? Porque el Dalai Lama, además de otras organizaciones también no gubernamentales, han dedicado décadas a reportar, a dar a conocer a la sociedad internacional sobre la situación política autoritaria que prevalece en el Tíbet y que está en detrimento de los derechos sociales de la población tibetana. Bueno, de acuerdo a la Constitución de China, todas las minorías étnicas de China, de los cuales los tibetanos son una de ellas, tienen el derecho y la obligación de defender, de preservar su identidad cultural y religiosa. Es decir, no solamente en el Tíbet, sino en otras regiones que tienen minorías étnicas en China, como Xinjiang, en donde hay una minoría étnica musulmana, o en la Mongolia interior, la Mongolia china, pues efectivamente nos vamos a encontrar ahí con templos, con ceremonias religiosas, ¿sí? Es decir, pareciera que en la superficie todo es correcto, es decir, se respeta realmente la forma de vida de estas personas. Sin embargo, aquí lo que habría que cuestionar y que las organizaciones internacionales de derechos humanos no cuestionan realmente es el hecho de que los tibetanos no tienen la soberanía territorial de su propia provincia, de su propia tierra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si el Partido Comunista Chino tiene trazado en el Tíbet la construcción de vías férreas, de carreteras, de centros comerciales o la extracción de petróleo u otras actividades económicas, pues lo van a hacer, independientemente si le parezca o no a la gente del Tíbet, ¿sí? Desde mi punto de vista, esa es la verdadera violación de los derechos humanos, la violación a la libre autonomía de un pueblo. Y si lo llevamos a otras instancias, pues esto prácticamente sucede en todos los lugares del mundo, ¿sí? A los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores, se les quita el derecho de decidir sobre su propio tiempo y sobre su propio espacio. Pero bueno, las organizaciones de derechos humanos nunca, no están realmente preocupadas por esto. Tienen un discurso, pues sí, efectivamente, de derechos humanos, de libertad política, que existe también la violación de todo esto en el Tíbet, pero no es lo único, sí, no es lo único que habría que cuestionar. Bueno, regresando al tema, el Dalai Lama anteriormente había visitado México y cada vez que iba fue recibido por los presidentes, sí, sucedió con el anterior presidente Felipe Calderón y el anterior a él, Vicente Fox, ambos del Partido Acción Nacional de derecha. En esta ocasión no lo recibió el presidente, al Dalai Lama. Se mandó un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México diciendo no vamos a recibir al Dalai Lama, y México se adhiere al principio de que el Partido Comunista Chino tiene soberanía sobre todo el territorio de China, etcétera, etcétera. La persona que volvió a recibir al Dalai Lama fue el expresidente Vicente Fox, que ahora es más bien una figura grotesca, caricaturesca, bufonesca de sí mismo, que ya ese simple hecho ya quiere decir demasiado, pues que tiene un disque centro ahí de estudios, no sé qué hace, y pues ahí dio una cátedra, una plática el Dalai Lama. Lamentablemente para el Dalai Lama, bueno, pues no conoce realmente la política doméstica de México, pero el haberse reunido con un personaje como Vicente Fox, pues deja mucho que hablar. Pero bueno, el Dalai Lama pues tiene este tipo de reuniones y de visitas a varios países del mundo en donde ofrece pláticas con un contenido espiritual y filosófico bastante profundo, que eso sí jamás hay que soslayar. Pero bueno, permanece ahí el hecho en controversia, lo que sucede con China y con el Tíbet, y pues subrayar que esta vez el gobierno de México con el Partido Revolucionario Institucional, que está en el poder, pues no recibió al Dalai Lama. Seguramente en Pekín aplaudieron esto y no se tensó la relación entre China y México, que parece que va creciendo y va transitando a rumbos de armonía, ¿sí? Anteriormente con el Partido Acción Nacional de derecha, las relaciones con China se diezmaron mucho, no solamente por esto de la recepción al Dalai Lama, sino por otros altercados que tuvieron México y China en otras organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, peleas sobre aranceles y este tipo de cuestiones de comercio. Pero bueno, hasta aquí el comentario del día de hoy. Saludos allá a todos ustedes y nos escuchamos la siguiente semana.
Aquí todos lo hacemos juntos. Questo te lo siamo insieme.
E si ho lì giù sol.
Aquí todos lo siamo juntos.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina.
Tú quieres guerra, yo te lo show. Tú quieres guerra, yo te lo show. Tú quieres guerra,
yo te lo show.
Tú quieres guerra,
yo te lo show.
Tú quieres guerra, yo te lo show. Tú quieres guerra,
dejo yo fallo.
Tú quieres guerra,
tu voz guerra. Yo cambio mi alma en tu examen.
Tú quieres guerra, yo te lo show. Tú quieres guerra,
yo te
lo show. Tú quieres guerra,
¿qué te importa?
Tú quieres guerra, ¿qué te importa? Tú quieres guerra,
¿qué te
importa? Tú quieres guerra,
¿cuál es de la guerra?
Tú quieres guerra,
¿y si oyes tu sonido?
Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas, pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas.
Tú quieres guerra,
échalo.
Tú quieres guerra,
échalo.
Tú quieres guerra,
échalo.
Tú quieres guerra. Tú quieres guerra,
yo te doy la guerra.
Tú quieres guerra,
yo te doy la guerra.
Tú quieres guerra.
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones.
porque yo me crié con invasiones y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
Se llamará al pueblo mexicano todo a luchar,
hasta conquistar la verdadera independencia.
Mi amigo mío, está planteada una luz.
Patria o muerte.
Hay gente lento y hace ver.
¡Viva Latinoamérica unida!
Tú quieres guerra,
esa es la razón.
Tú quieres guerra,
esa es la razón.
Tú quieres guerra,
¿qué importa, Jairo?
Tú quieres guerra,
¿qué es la guerra?
Tú quieres guerra,
esa es la razón.
Tú quieres guerra,
¿cuál es la guerra?
Tú quieres guerra,
¡haz el Sahara curra!
Tú quieres guerra,
¡bien tú va!
Tú quieres guerra,
esa es la razón.
Tú quieres guerra,
¿qué es guerra?
Tú quieres guerra,
¿y yo voy a llamar?
Tú quieres guerra,
¡escuche, Jairo!
Tú quieres guerra,
¡es tu hijo!
Tú quieres guerra,
¡tu voz guerra!
Vamos a medirnos a ver quién es más bravo.
Tú quieres guerra,
¡esta es la razón! Tú quieres guerra,
¡esta es la razón!
Tú quieres guerra,
¡qué es tan grande!
Tú quieres guerra,
¡y no la guerra!
Tú quieres guerra,
¡esta es la razón!
Tú quieres guerra,
¿cuál es de la guerra?
Tú quieres guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo.
En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con la licenciada Luz Marina Mateo. ¿Cómo te va, compañera? ¿Me escuchás?
Hola, ¿qué tal, Norbert? ¿Vos me escuchás?
Te escucho con total claridad, perfecto. Bueno. Hoy ha sido las columnas en vivo de varios que nos tienen acostumbrados con sus columnas enlatadas, y bueno, pero en este caso mucho más el tema lo amerita porque hay una situación sumamente compleja a raíz de la visita de Christopher Ross en el Aaiún. ¿Nos podés hablar sobre ello?
Exactamente, sí, mira, te cuento algunas cosas y también escuchaba a Sol, escuchaba a Gabriela desde México, cuántas cosas en común, ¿no? Te cuento algunas cosas. Ayer yo habitualmente grabo las columnas los días sábados y las envío. Bueno, el tema es que ayer ante la presencia de Christopher Ross hubo manifestaciones en Al-Aaiún, en la capital del Sahara Occidental ocupado, y desde las 6 de la tarde la población saharaui salió, convocada por la Coordinadora de Asociaciones de Derechos Humanos en los territorios ocupados, a manifestarse. Manifestaciones sin precedentes realmente en cuanto a la cantidad de gente que participó y en cuanto a también la resistencia que han planteado ante la represión. Banderas saharauis, eslóganes que se corearon y que tantas veces nosotros tradujimos para ustedes. Uh-huh. Y el tema es que hubo una cantidad de heridos. La última información que tengo desde gente cercana al Ministerio de los Territorios Ocupados es de 67 heridos, entre ellos periodistas, activistas dirigentes de derechos humanos y además, según el equipo mediático, que es uno de los medios que desarrolla su tarea en los territorios ocupados, bueno, primero nos informaban que dos mujeres periodistas fueron heridas en la represión. Una tiene un brazo fracturado, la otra apenas podía caminar por un fuerte golpe que recibió en la zona del torso. Y hace 2 horas nada más, Equipe Media decía: urgente, por segundo día consecutivo, las fuerzas de represión marroquíes han intervenido violentamente contra los manifestantes pacíficos saharauis en el barrio Maatala. Y además, el barrio Maatala es de Al-Aaiún, es un barrio de la capital del Sahara Occidental ocupado. Y además de esta intervención y de esta represión con camiones hidrantes y demás cuestiones, hubo también allanamientos en casas. Equipe Media también ha subido a las redes sociales fotos de cómo han quedado las casas. Te cuento un detalle. Uh-huh. Hay una heladera volcada, una heladera grande, volcada con todos los alimentos fuera de la heladera y la puerta arrancada. a ese nivel han sido los allanamientos en las casas. Uh-huh. Bueno, esta es la situación. Siguen las manifestaciones y sigue la represión. Es por eso que urgía hacer esta columna en vivo, dado que cualquier cosa que se grabara iba a quedar absolutamente extemporánea y, bueno, no tenía ningún sentido, ¿no? Sí. Intentamos entrevistar en la jornada de ayer a algún activista de derechos humanos. El tema es que, por la diferencia horaria, estaban manifestando y se manifestaron hasta altas horas de la noche. Y además, como ya te digo, estaban todos muy preocupados por la cantidad de heridos. Todo mientras está Christopher Ross ahí. Y mientras la MINURSO mira, la MINURSO es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la misión de paz de la ONU. Mientras la MINURSO mira desde sus vehículos. ¿Por qué mira y nada más? Porque carece de competencia en derechos humanos. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando y esto es lo que el mundo tiene que saber, porque te cuento que si no fuera por las redes sociales, realmente esto no se sabe, no se conoce. Se sabe hoy por hoy merced a las redes sociales, a los blogs y a la gente que está desde allí reportando cómo el maravilloso trabajo que están haciendo tanto los compañeros y compañeras de Equipe Media, que es el equipo mediático, como los compañeros y compañeras de Radio Naizirat, la Organización Saharaui de Medios Independientes, el Centro Saharaui para la Información y las Comunicaciones. Así que, si no fuera por las redes sociales y los teléfonos celulares que hoy permiten grabar, sacar fotos y subirlas a las redes sociales, realmente el mundo desconoce esto que está pasando.
¿Qué es lo que fue a hacer Christopher Ross?
Fue una nueva visita por la región, ¿no? Se reunió con las autoridades marroquíes, luego se reunió con las autoridades saharauis en los campamentos de refugiados, luego visita el Sáhara Occidental ocupado, y luego va a Argelia y a Mauritania. Esto tiene que ver con su intento de acción de acercar a las partes a una negociación, que es su misión. Christopher Ross es el enviado personal del secretario general. El día 30 de octubre, y vamos a ver qué es lo que informa realmente, el día 30 de octubre tiene que informar al Consejo de Seguridad lo que está viendo y lo que ha visto en Marruecos y lo que ha visto también en los campamentos de refugiados y lo que verá en Argelia y en Mauritania.
¿Se puede confiar en lo que vaya a informar, si realmente va a informar con la veracidad de lo que ocurre?
Mira, él ya ha hecho un buen informe en alguna oportunidad, un informe amplio. Esta es su segunda visita. Recordemos que Marruecos impedía la visita porque le había quitado la confianza. Eso en términos políticos, diplomáticos, es no creo en tu capacidad de negociación. Si no creo en tu capacidad de acercar a las partes y de negociación, desde ya no podés acercarme a ningún lado. Claro. Bueno, esto fue luego la confianza se la restituyó por parte del gobierno de Rabat. Pero a todo esto, días pasados, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha hecho un encendido discurso a revivir el espíritu de la Marcha Verde, es decir, a revivir el espíritu de lo que fue la ocupación con colonos del Sáhara Occidental cuando se retira a España, cobardemente, sin disparar un chasquibón, por así decirlo. Y además exhortó a sus legisladores a que tomen una actitud más ofensiva o una actitud ofensiva respecto de la marroquinidad, por así decirlo, del Sáhara Occidental. El tema, lo que se pide, lo urgente, primero, competencia en derechos humanos para la MINURSO, porque no puede ser que Naciones Unidas esté mirando y no pueda hacer nada, porque el Consejo de Seguridad no le da competencias. Eso es lo primero. Y lo segundo, y lo de fondo, es el referéndum de autodeterminación. Hace 22 años que está la MINURSO allí, reitero, misión de Naciones Unidas para el referéndum, de allí sale la R, en el Sáhara Occidental. Ese referéndum no se realiza, cuando en realidad eso es lo que hay que hacer, porque el derecho internacional lo dice, porque toda la normativa internacional lo ampara. Lo que hay que hacer es un referéndum para que los saharauis un referéndum justo y transparente para que los verdaderos saharauis, y no gente pseudo-saharaui, vote y decida si quiere la independencia o si quiere seguir bajo el yugo dominante o con este plan de amplia autonomía del cual habla Marruecos. Uh-huh. Cierto es que los saharauis quieren la independencia y eso es lo que plantean, ¿no?
Bien, para aclararle a aquellos oyentes que tal vez se hayan enganchado hace poquito tiempo o lo estén haciendo hoy, sería bueno refrescar un poco la memoria de saber qué es lo que significa el Sahara Occidental y estratégicamente en materia energética tendrán algún tipo de interés por el cual todavía no le dan esa autonomía, esa autodeterminación al pueblo saharaui.
Sí, el Sahara Occidental, para la gente, le comento, para quien desconozca absolutamente el tema, es muy bueno este pedido de aclaración, es un territorio que fue colonia española hasta 1976, España se retira con Franco agonizando, con una situación política absolutamente de crisis en Francia. Tanto el por entonces príncipe Juan Carlos como luego Felipe González plantearon que no iban a abandonar a los saharauis, pues sí que los abandonaron. Se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid, ilegales, realmente un contubernio jurídico. Se firmaron los acuerdos por los cuales España le da la administración del territorio, que eso es ilegal, a Mauritania y a Marruecos. Uh-huh. Mauritania, bueno, el Frente Polisario.
Hola. Hola, hola.
Mauritario se retira. Hola, ¿me escuchás?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ah, perfecto. Bueno, te decía, Mauritania firma el alto el fuego con el Polisario en 1979, en enero del 79, y al firmar el alto el fuego, Mauritania se retira de la parte que España le había regalado para administrar, entre comillas. Sobre esa parte avanza también Marruecos. Uh-huh. ¿Sí?
¿Sí?
Entonces, digo, si el Sahara realmente vos considerás que es tuyo, ¿por qué aceptás una tercera parte como convidado?
Claro.
¿Por qué firmás un acuerdo en el que está Mauritania? Claro. Punto uno. Punto dos. El Sahara Occidental aún hoy sigue siendo territorio no autónomo, como nuestras Malvinas, en el cuarto comité de descolonización de la ONU, y está bajo administración de España. España es la potencia administradora. No hay un solo país en el mundo que le reconozca a Marruecos soberanía sobre el Sahara Occidental. ¿Qué es lo que pasa? En 1991 se firma el alto el fuego. Al firmarse ese alto el fuego, a instancias de la instalación de la MINURSO, de la misión para el referéndum, se promete hacer un referéndum para que el pueblo saharaui decidiera cuál era su destino y decidiera cuál debería ser su futuro. Ese referéndum, les reitero, 22 años sin realizarse. Eso por un lado. Por el otro lado, ubicación geoestratégica, evidentemente, frente a Canarias, Atlántico Medio, un banco pesquero enorme, riquezas enormes, fosfato, hoy por hoy Marruecos es el primer exportador del mundo en fosfatos.
Uh-huh.
Gran parte de esos fosfatos están saliendo del Sahara Occidental ocupado. Y por si nos están escuchando desde la CAMPE, les cuento, desde la CAMPE en Córdoba, si nos está escuchando Sol, les cuento que todo tiene que ver con todo. Fosfato, uno de los insumos para el glifosato. Glifosato, soja, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, ¿qué es Monsanto?
Eso por un lado. Por el otro lado, además de eso, hay que están inexploradas tierras raras, están haciendo exploraciones petrolíferas y además está el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos que comprende a las aguas del Sahara Occidental ocupado.
Claro.
Con lo cual, eso viola el derecho internacional. Porque aparte, este tema de los recursos naturales de un territorio no autónomo tiene que pertenecer al pueblo de ese territorio no autónomo. Ese pueblo del territorio no autónomo, en este caso los saharauis, tienen que recibir beneficios por esos recursos naturales y por su explotación. Los que no reciben, porque ellos mismos, los saharauis mismos, permanentemente denuncian el expolio y el saqueo. Esto ya lo dijo en 2002 Hans Corell, en enero de 2002, el secretario adjunto para asuntos jurídicos de la ONU, que es ilegal esta explotación. Y además, vamos a reiterar, en 1975, opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, ¿sí?, el Tribunal Internacional de Justicia, diciendo que no existen lazos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Bueno, hoy por hoy las potencias siguen jugando este juego y el Consejo de Seguridad, porque que la Asamblea General diga o el Secretario General diga, tiene un peso político importante, pero relativo. Relativo, cuando decimos relativo, es en relación con qué. No por minimizarlo, en relación con lo que plantea el Consejo de Seguridad, que es el que tiene ahí la misión de paz y que es el que tiene ahí la facultad de organizar el referéndum y de dar competencias en derechos humanos a esa misión de paz. Porque aparte, hay una cosa, Marruecos sistemáticamente se opone a que se le dé competencias en derechos humanos a la MINURSO. Bien, desde Marruecos se denuncia que los saharauis que viven en los campamentos de refugiados están poco menos que secuestrados o secuestrados por el Frente Polisario. Pues bien, si los saharauis, que vos decís que son marroquíes, están secuestrados por el Frente Polisario, me parece que urge, si vos sos Marruecos, que la MINURSO tenga competencia en derechos humanos para salvar a esos hermanos secuestrados, torturados, presos, seguro, como denuncian, en los campamentos de refugiados.
Seguro. Luz Marina Mateo, te agradecemos mucho la comunicación. Necesaria esta era esta explicación para aquellos que desconocían. Nos estamos encontrando. El próximo domingo tenemos el programa grabado. Porque
Sí, ya lo sé, como pasó con las PASO. Exacto. El día viernes prolijamente te estaré... dando la columna. Eso por un lado. Por el otro, dos cositas de sociales. Dale. La primera, feliz cumpleaños, Norbert.
Gracias,
54 querida. Años. Bueno, espero que no te pongan de mal humor estos 54 años. Eso por un lado. Y por el otro lado, a la GABA y a todas las madres de la Argentina, porque en el exterior no lo es, es solo para Argentina, que lo pasen bien en este día, aunque sabemos que es un día comercial, que el regalito, que esto, que el otro, pero bueno, la mamá es la mamá, y un abrazo grande para todos, ¿sí?
Gracias por estar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo. Fue la licenciada Luz Marina Mateo con la realidad del pueblo saharaui, hoy más caliente y más cantente que costumbre con esta visita de Christopher Ross, donde a pesar de lo que manifestara Luz Marina Mateo, caldea mucho el ambiente allí, ¿eh? O sea, y las resoluciones a nivel internacional y todo ese tipo de cosas que van saliendo y desde hace muchos años, ¿por dónde se las pasarán, no? Y los pueblos sin poder seguir decidiendo su destino. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos.
Cami, Rap Style, Abel Studios, Hey You, Lehsen, El Pianista, كتلو ذاك وعتاقلو ذيك من سرقتنا يملو الأحباس ذا حال لعيون وقديم يزيك واقع خنسولو يا الناس لعيون En el ayun unos mueren y otros escapan, largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos, los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. En el ayun unos mueren y otros escapan, largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos, los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. Llegó la hora, para los saharauis terminó la espera, ahora la población saharaui ha pasado de ser pacífica a ser guerrera. Después de más de 35 años, la paciencia se empieza a agotar.
Aún no se nos han curado los daños, nos hemos cansado de tanto protestar. Señores y señoras, ahora toca actuar. Actitud ejemplar, la de Amin El Haidar. Y también está ocurriendo en la Ayun, capital del Sahara Occidental. Así que ya no es uno el que se manifiesta, sino la población completa. En las noticias ahí está. Todos queremos la independencia, sí. Todos queremos conseguir esa meta. En el Ayun unos mueren y otros escapan. Largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos. Los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. En el Ayun unos mueren y otros escapan. Largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos. Los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. Cuando suena esta melodía, recuerdo los sufrimientos que ocurren a los saharauis día a día. Cojo el mando de la televisión y digo, vamos a ver. Veo crímenes y pienso, esto no puede suceder, esto es imposible. Nos hemos manifestado pacíficamente, pero la justicia es invisible. En el Ayun ocupado, la gente ha salido a las calles a manifestarse, pensando que esto lo hacemos por el Sahara, no hay por qué preocuparse. Pero las fuerzas armadas marroquíes han invadido nuestros orígenes y nuestra propia tierra, están cometiendo crímenes. Marruecos no permite a los periodistas entrar en su territorio y luego dicen que no tienen nada que ocultar. Yo lo transmito en mi folio. Camille Rapstay escribiendo sobre la situación de la Ayun, sobre hechos reales.
La Ayun, la Ayun, la Ayun, la Ayun.
En el Ayun unos mueren y otros escapan. Largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos. Los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. En el Ayun unos mueren y otros escapan. Largo camino por recorrer, son los afortunados fugitivos. Los marroquíes les persiguen, no tienen otra cosa que hacer, porque lo hacen sin motivo. Entran en casa de los saharauis sin picar a la puerta, rompen los cristales. Por esa razón la población saharaui siempre está despierta. Son hechos injustos, están maltratando a la gente pacífica. Mohamed VI y los suyos son una población sádica. Los policías marroquíes entran en casa de los saharauis, les maltratan hasta provocar la muerte. ¿Dónde están los derechos humanos, pobres seres inertes? Después los meten en camiones para que nadie los vea. Yo lo transmito en mis canciones, pienso en ellos y vaya odisea.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Muy buenos días, mi querido amigo Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Norberto. ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Hoy decidimos entre los dos salir un poco del tema de estadísticas, números, proyecciones y todo en relación a la industria nacional, para hablar sobre aquel hombre que esperaba y estaba solo, ¿no? Y digo, se ha cumplido un nuevo aniversario de una fecha para el movimiento trabajador bastante importante, como es el 17 de octubre, llamado como el Día de la Lealtad, pero que hubo una lectura sumamente importante de parte de Raúl Escalabrini Ortiz en relación a esa fecha, ¿no? Y bueno, y está muy vinculado a ese hombre que estaba solo y esperaba.
Exacto, yo creo que sí, tiene una vinculación muy, muy pero muy fuerte, ¿no? Él había, lo había llamado el subsuelo de la patria sublevado, ese levantamiento, ¿no?, del 17 de octubre de 1945, dando a entender de que era la expresión de los que no se expresaban hasta ese momento, ¿no?, de los nadies, al decir de Eduardo Galeano, de aquellos que hasta ese momento no habían tenido la oportunidad, si bien habían aparecido, digamos, en forma esporádica, aquellas luchas obreras, aquellas expresiones con tintes ideológicos diferentes, en donde la clase trabajadora se había mostrado de alguna manera, no formaba parte de los destinos del país, ¿no? No tenía las riendas en su mano. Y lo que hace Raúl Escalabrini en 1931, que es cuando saca El hombre que está solo y espera, es justamente hacer una especie de arquetipo, de descripción del arquetipo del hombre porteño, como lo llama él, ¿no? El hombre porteño, porque él creía en aquel momento que el hombre de Corrientes Esmeralda, que es el hombre que está solo y espera, ni más ni menos, estaba ubicado justamente en la ciudad de Buenos Aires, que era el punto geográfico donde se ubicaba el alma de Buenos Aires. Y él el alma de Buenos Aires lo traducía como el alma argentina también. Más adelante, por supuesto, va a entender y va a comprender que la Argentina se extendía mucho más y que era todo el territorio nacional. Pero en aquel momento la cuestión y la discusión pasaba por las características de la urbanidad, ¿no? De todo lo que era relatos urbanos, etcétera, etcétera, mientras Jorge Luis Borges lo que hacía era irse más hacia los arrabales, hacia los límites. Uh-huh. Es decir, estaban en el mismo, digamos, en el mismo sentido, en el mismo movimiento, pero diferenciados, digamos, de alguna manera del lugar geográfico y, por supuesto, de ciertas características. El libro tiene tres, para mí, capítulos que son digamos, fundamentales para entender desde dónde lo escribe, y es el hombre que de Corrientes Esmeralda es uno, y es como te decía recién, ¿no es cierto?, donde él ubica geográficamente, él dice que es el vórtice en que el torbellino de la argentinidad se precipita en su más sojuzgador frenesí espiritual. Uh-huh. Y ahí aparece la palabra espiritual y aparece la palabra el espíritu de la tierra, en donde muestra, digamos, como una especie de fe, ¿no? Fe en el futuro de ese hombre que está solo y espera, en lo que va a ser de allí en adelante. Comienza el libro con una frase que dice, creer, he allí la magia de la vida, ¿no? Entonces él está mostrando, digamos, lo que el hombre está queriendo o está creyendo que él va él va a suceder más adelante. Y después hay otro capítulo que es la gota de agua, que ahí le sale un poco la formación en las ciencias duras, ¿no? Porque cuando dice la gota de agua está conformada por dos átomos, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno en forma natural viven separados, ¿no? El hidrógeno como forma gaseosa, un gas, y el oxígeno también, que es lo que utilizamos, obviamente, los que necesitamos para poder vivir. Si uno intenta juntar esos átomos, esas moléculas con la mayor cantidad de fuerza posible, no lo va a poder, no va a poder formar una gota de agua.
Uh-huh.
Por más que uno genere o intente hacerlo, no lo va a lograr. Pero hay una forma que es mediante una reacción química y mediante un catalizador. El catalizador es aquel agente químico que puede juntar dos cosas que son que no se pueden unir, ¿no? Que de alguna manera, que de otra manera no podrían hacerse.
Sí.
Entonces, él justamente dice que el porteño es como una gota de agua, porque junta cosas que son de alguna manera que no se pueden juntar, que no sean en Buenos Aires y que no sean de forma porteña. Dice, el porteño es una combinación química de las razas que alimentan su nacimiento. El porteño es esa gota de agua, incolora, inodora, insípida, que brota en el fondo del tubo de ensayo o que el cielo envía para que la tierra fructifique.
Uh-huh.
Eso es un poco también el espíritu de la época, ¿no? La inmigración, los valores, digamos, que venían junto con ese inmigrante que estaba solo y que también esperaba de alguna manera hacerse su camino y hacerse su futuro en esta tierra tan fecunda.
Uh-huh.
Y el otro capítulo es un olvido del egoísmo, un olvido del egoísmo que habla sobre la amistad porteña y la contrapone con la europea, y ahí empieza digamos a describir esa diferencia de lo que es lo nacional con lo que es extranjero, ¿no? Un poco como para caracterizar lo que nos representa. Dice, en la amistad porteña hay un desprendimiento afectivo tan compacto que es casi amoroso, dice. La amistad europea es un intercambio, la amistad porteña es un don, el único de esta tierra.
Uh-huh.
Y después dice sobre el final algo muy lindo que me encanta leerlo muchas veces, dice, la amistad no persigue remuneración alguna, se da libremente. Un buen amigo no podría ser feliz sabiendo que sus amigos no lo son.
Bien.
Dos amigos forman una tertulia, un mundo completo y ficticio en que el mundo ya no es valedero. La amistad porteña es un fortín ante el cual los embates de la vida se mellan. La amistad porteña es un olvido del egoísmo humano. Esto es un poco lo que muestra, ¿no?, don Raúl, y lo que creo que a partir de esa base justamente es lo que va a confluir en el 17 de octubre de 1945, cuando ese hombre que estaba solo y esperaba se hace un alma colectiva.
Uh-huh.
Y cuando, al decir de él, el espíritu de la tierra emerge del subsuelo de la patria y comienza a tomar las riendas de su propio destino.
Sí, tenés que trasladar esa visión que tenía don Raúl Escalabrini Ortiz sobre ese hombre que estaba solo y esperaba y desemboca en el 17 de octubre del 45. Si lo tenés que trasladar ahora a este 2013, ¿qué diferencias le encontrás?
Yo creo que aún, digamos, están los hombres que están solo y esperan, ¿no? Nuestra historia ha tenido vaivenes. Uh-huh. Hemos tenido nuestro 17 de octubre del 45, hemos tenido aquellos 10 años, hemos tenido golpes militares, el 55, el 76, han habido esperanzas, han habido desesperanzas en el camino. Creo que de alguna manera ese espíritu de la tierra sigue manteniéndose, forma parte del alma nacional, del alma argentina, de aquello que hablaba Scalabrini, ¿verdad?, mi abuelo en aquella época, con la esperanza siempre latente, con la esperanza de poder ser partícipe de nuestro propio destino, de poder hacer un país más justo, un país más solidario, en este camino que es que tiene muchas espinas, ¿no? Es doloroso, es sacrificado. Porque uno nunca, pareciera que uno nunca llega a destino, que siempre está recorriendo ese camino y que ese objetivo es difícilmente alcanzable, pero que de alguna manera está ahí y que nos mueve a muchos, porque si no, muchos de nosotros estaríamos estáticos y estaríamos congelados en la desesperanza. Y sin embargo, esa esperanza sigue floreciendo y sigue manteniéndose indemne, incólume ahí,
uh-huh,
en ese lugar, ¿no? En esa esquina. oficina de Corrientes y Esmeralda, como decía.
Sí, en aquel 17 de octubre del 45 hubo una confluencia de movimientos obreros y del inmigrante que se sentía de alguna forma identificado con una política y con una tarea de inclusión social. ¿En estos tiempos se está viviendo más o menos algo parecido o no tanto?
Mira, yo creo que son tiempos muy complejos, ¿no? En aquella época estaba muy claro, muy definido. Había un líder a quien seguir, que eso era muy, pero muy fuerte. Uh-huh. Digamos, si yo lo quisiera ver en algún lado, lo vería en Venezuela, con Chávez, ¿no?
Claro.
Esa conjunción frente a un líder, que eso, digamos, tiene los países latinoamericanos. La presencia fuerte de aquel que conduce a las masas hacia un lugar mejor, está fuertemente arraigado en cada uno de nuestros países. Y en Venezuela se dio justamente eso, la figura del líder fuerte, conductor, que marcaba, digamos, los pasos, marcaba hacia dónde llegar, hacia dónde ir, estaba bien, pero bien marcada. Creo que en algunos países de América Latina se ha retomado justamente esa tradición, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador un poco también esas características con Rafael Correa. Yo creo que está ahí latente, ¿no es cierto? Que de alguna manera está al alcance de la mano y es parte de nosotros poder justamente alcanzar y llegar hacia ese estado, digamos, de movilización general que necesitamos para poder alcanzar justamente uh-huh. eso que estamos buscando.
Martínez Carabino Ortiz, gracias por la participación como de costumbre. Es necesario, creo que para cerrar, creo que es necesario recuperar a ese hombre que estaba solo y esperaba volver a integrarlo y volver a fortalecerlo para que nuestras identidades se vean reflejadas en cada una de las acciones que llevemos adelante.
Desde luego.
Te mandamos un fuertísimo abrazo, querido amigo.
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo fuerte también para vos.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna habitual aquí en el Club de la Pluma. Vamos a una pausa. A ver, yo no sé si podemos lograr después hacerles escuchar a ustedes nuestro compañero, este pedazo de compañero que es Carlos Maciocchi, ha logrado un par de audios que realmente ayer cuando los escuchábamos nos llenaron de orgullo, y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a Carlito Maciocchi agradeciéndole la gestión que realizó. Pero antes de, vamos a ver si los podemos llegar a descargar, porque bueno, las máquinas, ustedes saben cómo es, ¿no? Hacen lo que quieren cuando quieren. Vamos a ver si logramos descargar esos dos audios, que nos parece muy interesante poder compartirlos, y también como modo de agradecimiento por la gestión que realizó Carlito Maciocchi. Ahora vamos a una pequeña pausa, a ver si podemos rescatar esos audios y después se los hacemos escuchar a la audiencia.
El único que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. Toda la paciencia que tenía,
no hay más,
porque ya no creo en tu mentira,
no hay más,
el tren se cambió de esta vía,
no hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más.
Dale que dale, bla, 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 mentira política. Dale que dale, bla, 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 mentira política. Dale que dale, bla, 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 mentira política. Dale que dale, bla, 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 mentira política.
La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra.
Trees of green and
Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stani.
Muy buenos días, ¿cómo le va, querido amigo Fulvio Stanis?
Muy buenos días, Norberto, excelente tema de inicio, así estimulante.
¿Te gustó, no?
Sí, totalmente, para un día y estas épocas. ¿Cómo estás usted?
Bien. Las mujeres en la construcción del movimiento obrero argentino, hoy que día significativo, más allá de lo comercial, significativo para el reconocimiento de las mujeres como constructoras del núcleo familiar, pero también han tenido que ver mucho en esta construcción del movimiento obrero argentino. ¿Nos vas a hablar sobre eso?
Sí, y en realidad el propio desarrollo es un poco atípico, porque vos me estás preguntando varón, yo te contesto varón y vamos a hablar de mujeres. Pero bueno, me parece que como más bien construcción de subjetividad política, que incluye por supuesto a las trabajadoras, ¿no? Y escuchando un poco el tema de inicio, el pueblo unido jamás será vencido, esa consigna que tanto nos pone contentos de siempre, digo, che, y la Puebla tiene que ver con esto, ¿no? Estos problemas del lenguaje, donde durante mucho, pero muchísimo tiempo, las mujeres no aparecían ni siquiera en ese pueblo que iba a luchar por sus reivindicaciones y si se unía no estaría vencido. Y nos faltaba la otra mitad del pueblo, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en ese sentido me parecía casi un detalle poder tocar en este Día de la Madre y con las connotaciones que tiene, como bien lo marcas, esta cuestión de saludo, celebratoria, de muchas flores que yo veo hoy por la mañana por la calle para que hijos y esposos y demás le lleven a las mujeres de la casa, y esta cuestión comercial. Pero, ¿y de las mujeres qué? Digamos, ¿no? En esto de movimientos sociales y también movimientos políticos, de alguna manera, ¿no? Entonces me interesaba hoy tocar esto, que incluye, por supuesto, la condición de trabajadora, ¿no? Que a veces queda un poco opacada por esto de las reivindicaciones de los trabajadores, los obreros y demás. Y por ahí está al costado, invisibilizadas, pero incluso siendo las primeras trabajadoras de el trabajo doméstico, las mujeres, ¿sí?
Uh-huh.
En ese sentido, me parecía interesante remarcar dónde nos encontramos hoy respecto a desarrollos igualitarios, más democráticos, una sociedad que incluya a todas y a todos sus miembros, ¿no?
Uh-huh.
Y recordaba, haciendo un poco de memoria simple de estos años de democracia, del 83 para acá, que hay como algunos hitos que marcan unas transformaciones sociopolíticas. ¿Te acordás vos que es el primer gobierno democrático después de la dictadura Alfonsín? Se promulga aquella discutida, polémica y hasta satánica ley del divorcio.
Sí, señor. Sí. Sí.
También la patria potestad compartida, que fue casi desde sectores reaccionarios una consideración también que iba en contra de la jerarquía familiar y la autoridad paterna, etcétera, etcétera. Y después tuvimos también ley de cupos para ocupar cargos políticos, casi como una concesión que le hicimos a las mujeres, que pueden ocupar tantos lugarcitos.
Uh-huh.
¿Sí? Y en esta etapa, pensar, por ejemplo, matrimonio igualitario, con todo lo que rompe los esquemas de género tradicionales, el tema de ley de género, y esto que está pendiente fuerte dentro de los movimientos de mujeres en general, que es el tema de poder decidir sobre su propio cuerpo y el tema del aborto, ¿no?
Exacto.
Que se vincula un poco con lo de la maternidad, esto de romper el estereotipo de la maternidad como un instinto propio y que traen las mujeres en su ADN porque sí, sino que la maternidad sea un proyecto de vida y algo libremente elegido, ¿no? Dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces me interesaba poner esto hoy en juego, ¿no? Para poner el otro costado de este saludo amable contra las mujeres, teniendo en cuenta también que aún en el Día de la Madre y demás, estas semanas últimas hemos asistido, como siempre y lamentablemente, a muchos otros casos de violencia y estrictamente femicidio.
Sí.
Así que para mí es uno de los temas centrales de la agenda sociopolítica de la última década, el tema de la mujer como plena participante de una sociedad que siempre la tuvo en un costado marginal, ¿no? Objeto de decoro, sí. Si querés ponerlo así.
Claro, y a pesar de que el importante rol que cumple, que ha cumplido en todos los desarrollos históricos de nuestros pueblos y en bueno, esta sociedad patriarcal, machista, que aún a pesar de los avances que sean, como vos has detallado, en estas cuestiones legales, a pesar de esos avances, pareciera como que todavía las mujeres tienen que contar con el permiso de la sociedad machista y patriarcal para poder existir.
Exacto, exacto. Es como si tuviesen que probar, más allá de cualquier cosa, que están en condiciones de hacer lo que los varones venimos haciendo desde hace siglos. Por otra parte, digamos que los varones lo venimos haciendo bastante mal. Si nos hacemos cargo de la historia nuestra, de humanidad, desde el punto de vista masculino, y no hemos dejado de masacrar, no hemos dejado de ningunear, no hemos dejado de lado de oprimir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista de género, no es que tampoco lo nuestro ha sido muy satisfactorio, ¿no? Y estos lugares, casi como naturales, entre comillas, en que hemos puesto a la mujer, esta acompañante de marido, sumisa, compañera que lo espera cuando vuelve de su terrible jornada, el lugar de la prostituta también, como contraposición a este otro lugar noble de la compañera de vida y de la madre, ¿no? O sea, estas divisiones complicadas que aún persisten en muchos sectores de la sociedad. Uno lo ve, bueno, vos estás en los medios, uno ve la utilización de la mujer en los medios como claro objeto de mercancía, una sociedad capitalista hiperdesarrollada, bueno, se hiperdesarrolla también la mujer como mercancía, ¿sí?
Claro.
Me estaba ayer comentando justamente con mi compañero este tema, de esto que estuvo en los medios, el famoso affair de Cabandier con unos gendarmes, ¿sí? Y que la figura que aparece ahora inmediatamente de la gendarme que le hace esta operativo con el control del auto y demás, ya aparece postulada para un programa de bailes y demás. O sea, esta lógica donde, ¿por qué en este lugar casi natural en el que siempre va la mujer, su cuerpo, su belleza, su imagen? Me parece complicada esta estetización absurda que tiene que ver con disminuir sus posibilidades, capacidades de actuar en las transformaciones profundas, ¿no? Estructurales.
Uh-huh.
Y sin embargo, pensemos, por ejemplo, hoy en el acampe de Malvinas, que vos estás viendo también, están las vecinas mujeres, pensemos en las madres de Barrio Ituzaingó, pensemos en la madre de Plaza de Mayo, pensemos en las abuelas, pensemos en las militantes, las centenas de militantes que vemos hoy en las fotos que cuelgan en el pasaje Cusco al lado del tristemente célebre de dos, y hay tanto varones como mujeres que se jugaron por sus ideales. Uh-huh. Pensemos que tenemos una mujer presidenta, punto, también con todo lo que uno quiera plantear, ¿sí? Entonces, ¿a dónde va esto de querer plantear a la mujer en un lugar como si no existiese o fuera meramente lateral o de un acompañamiento secundario respecto al varón? Me parece que hay un tema profundo cultural, ¿no? Que es parte de la lucha cultural por una sociedad también transformada que hay que plantear ahí en todos los planos, ¿no?
Seguro. Fulvio, hace un ratito, un rato un poquito más largo, estuvimos hablando con nuestro compañero Jorge Orozco, que él hacía referencia a la tigra, ¿no? Una de las tantas olvidadas por la historia oficial, oculta por la historia, la maldita historia oficial. Y antes de ti estuvo Martínez Calabrini Ortiz hablando sobre aquel hombre que estaba solo y esperaban, ¿no? Y que desemboca en el 17 de octubre del 45 hemos tratado de traerlo al día de hoy. Y digo, se me ocurrió pensar, ¿no? En esta exclusión de la imagen femenina en la historia oficial, y no sé si consciente o inconscientemente, porque en aquel tiempo, mucho más machista y mucho más patriarcal, hablar sobre el hombre que estaba solo y esperaba, y no también la mujer que estaba sola y esperaba. ¿Hoy hay una mujer que está sola y espera?
Bueno, esa metáfora me parece interesante respecto de que hay también un amplio espectro de lo que es la complejidad del conjunto social que todavía está esperando. Lo bueno es que está esperando en lucha, en resistencia y en avance, no simplemente en una espera pasiva, ¿no? Yo en este punto de vista remarco y sigo atentamente cada uno de los movimientos, las reivindicaciones y las luchas que llevan adelante las colectivas de mujeres, porque esto habla de una espera, pero una espera en acción, que me parece un dato interesante. Y yo lo vinculo fuertemente con la posibilidad de haber mantenido durante ya un par de décadas es la posibilidad democrática, ¿sí? O sea, este ejercicio donde salen a luz claramente permitido los conflictos, las contradicciones y nuestras propias convicciones son tensionadas en un espacio que cada vez va incorporando a más sujetas y a más sujetos de derecho. Uh-huh. Impensable en contexto donde teníamos alternancias de dictadura, porque claramente lo que había que resolver era el problema de la dictadura, recuperar democracia, había otras problemáticas de por medio, pero entonces en un contexto extendido de democracia, ya aquello que era una mujer que podía estar esperando todavía su tiempo, hoy lo está llevando adelante, y lo están llevando adelante sin que participemos los varones. Eso me parece sumamente interesante también, ¿no?
Uh-huh.
Esto de romper las lógicas de lo privado y lo público, y que hoy parte de las consignas del movimiento feminista sea que lo personal es político, eso rompe mucho categorías muy clásicas del pensamiento político, ¿no? Donde había una cuestión del el oikos, lo económico, la casa, el interno, se ocupaba la mujer, y el varón salía a la política, al arte, a la literatura, a la filosofía, hacia afuera. Bueno, no se podía salir si no estaba esa condición política de sujeción, que era la interioridad del mundo intimista de la casa. Pero ahí pasaban cosas también.
Seguro.
Estas cosas puestas ahora en términos de política, me parece que son importantes ponerlas en esta agenda, porque para mí es la gran posibilidad, una de las grandes posibilidades transformadoras de los tiempos que vienen, ¿no? En todos los planos, uno lo ve en el plano académico, lo ve en el plano del trabajo, es decir, la lógica de la mujer para tomar cada una de estas iniciativas es distinta a la del varón y sus planteos son distintos. Y esto me parece sumamente saludable políticamente, ¿no? Totalmente.
Fulvia Stanes, gracias por la comunicación. Nos estamos encontrando, no el próximo domingo que tenemos programa grabado, sino dentro de 15 días.
Será así, Norberto. Un abrazo para vos y un abrazo para tu compañera en este día.
Gracias. Fue el profesor Fulvio Stanes con su columna de los domingos Encrucijadas aquí en el Club de la Pluma. Y ahora, no sé si le parece a la profesora Gabriela Fernández que podamos compartir esos audios que nos enviara nuestro compañero Carlos Maciocchi. ¿Lo tenemos listo por ahí? Bueno, les anticipo de qué se tratan estos audios. Uno es el saludo para el Club de la Pluma de Horacio Salinas, uno de los integrantes y fundadores de este grupo musical Inti Illimani. Y el otro es el saludo de nada más y nada menos que de Patricio Mans para el Club de la Pluma, por gestión de nuestro compañero Carlos Maciocchi.
Bueno, nos encontramos en este instante en la cuenca del Mayolasquén, exactamente en la ciudad de Villarrica, en el gimnasio de la Universidad Católica de Chile, y nos encontramos con dos personas muy importantes para la música y la creación popular de nuestro país. Horacio Salinas, integrante y creador del grupo Inti Illimani, se encuentra a mi lado. Y bueno, este es el Club de la Pluma y espero que tú de aquí emitas un saludo a los compas allá en la Argentina.
Bueno, a todos los que escuchen este programa y sobre todo esta región tan musical como es Córdoba y sus alrededores, el famoso Festival de Cosquín, donde hemos estado dos oportunidades, les envío a nombre de Patricio Manza, a nombre mío, a nombre de nuestro grupo, el Inti Illimani Histórico, un fortísimo y cariñosísimo saludo. Un saludo musical y de hermandad, como tiene que ser con el pueblo argentino.
Muchas gracias.
De nada.
Bueno, y continuamos con estas entrevistas pequeñas y con esta entrevista pequeña a un grande de la música de nuestro país y de América Latina completa, compañeras y compañeras del Club de la Pluma. Y tenemos a mi lado, tengo a mi lado al gran Patricio Mann, quien aparte de músico, y estábamos conversando hace un rato, tenemos que recordar tres libros importantes de su gestión, que fue Las Actas del Alto Biobío, Las Actas de Muerte Puta y Las Actas de Marucia, de las cuales hay una película, por supuesto. Patricio,
sí.
Para el Club de la Pluma.
No, Miguel Litín.
Exacto.
Yo he hecho dos carreras paralelas prácticamente. Una es la música, con texto, por supuesto, y otra la novela. Los libros que tú nombraste son realmente novelas, pero son como crónicas históricas, basadas en hechos reales. Me gusta mucho esa corriente que se llama la nueva novela histórica. y hemos hecho congresos. Por ejemplo, en Viena estuvimos hace un tiempo atrás en un congreso donde toda la gente que en el mundo hace la novela histórica, o sea, novelas basadas en hechos históricos, nos juntamos ahí a conversar, a discutir, a debatir y todo eso. Son muy lindos. Así que yo pertenezco a corriente, como novelista, pertenezco a la nueva novela histórica.
Y dentro de esta corriente de crónica, por decirlo así, te puedo contar que en el Club de la Pluma estuve enviando el domingo pasado y el antepasado también la historia ocurrida reciente, la historia reciente acá en Villarrica, en el puente Rodrigo Bastidas, el día 10 de octubre del año 1933, fueron ejecutados 16 compañeras y una compañera entre medio, y por supuesto está ahí pendiente. Se han hecho dos actos, y el acto nuestro, el que hizo Nielay Cullín, fue uno de los más importantes para nosotros, porque nos rescatamos la memoria política de acá, de nuestra zona. Y lo más importante es, tu opinión, ojalá que en algún momento te detengas un poquito a pensar en esta historia, en este lugar, de estos detenidos y ejecutados políticos a la vez, detenidos desaparecidos.
Bueno, yo tengo una experiencia directa con la dictadura sobre eso.
Por supuesto.
Uno de mis hijos, el mayor en ese momento, tenía 20 años y fue asesinado en la base naval de Talcahuano mientras hacía servicio militar, o sea que fue una alevosa venganza contra mí, que yo estaba en el extranjero y no pudieron agarrarme nunca. De manera que estas cosas de la historia me llegaron muy de cerca, porque empezaron a matar a mi familia porque yo estaba fuera del extranjero y nadie sabía dónde estaban realmente. Ahora yo conozco bastante bien la historia de lo que ocurrió durante la dictadura, porque he leído todo lo que he podido, ¿no? Allá no había mucha información al comienzo. Al comienzo había, pero era información periodística, no había detalles. Y cuando yo volví a Chile, empecé a buscar los libros que se habían escrito por testigos o por, digamos, sobrevivientes de esta historia, que fue una tragedia enorme en Chile.
Bueno, Patricio, veo que en este instante tenemos poquito tiempo y prefiero entregarte el micrófono para que de aquí a Córdoba envíes un saludo a los compañeros y compañeras del Club de la Pluma.
Bueno, yo conozco Córdoba y mi mujer tiene algunos hermanos nacidos por ahí. Y incluso tiene una hermana que vive en La Cumbre, que es un poco más arriba de Carlos Paz. Bueno, les mando un gran abrazo y espero que alguna vez vayamos a cantar a Argentina, porque estoy yendo a España, ahora me estoy yendo a España. Y me parece increíble que ir a España a cantar y no cantar en Argentina, ¿no? Mi mujer es argentina. Hace tiempo atrás fuimos a Neuquén a cantar. Un viaje precioso, lindo, un lugar precioso.
¿Estuviste en Neuquén, en Zapala?
Claro. Así que, como les digo, un gran abrazo a los cordobeses y ya estaremos por allí en algún momento.
Muchas gracias, Patricio. Un abrazo de parte de todos los compañeros que escuchan, no solamente en Córdoba, sino en el resto del continente. Gracias, compañero.
Muchas gracias.
Arauco, furia delgada, copa de pólvora y sangre, ciudadela envenenada desgarrando su ropaje, fiel madera maltratada por la ráfaga y el beso, y las furias enterradas de tus muertos. Arauco, claro y solemne, bastión extremo de América, libro de sólido polvo, áspera flor salitrera, turbio vaso de cenizas que bebemos en vigilia para ser de tus caídos otra espiga fundamental, amorosa y plena.
Tiempos puro de la cena, y la hierro la luz cavada, y la fuego quemando a mí. Y la emboscada con su presente, el presente con su tonada, abandonada de toda raza, el recuerdo que atiende.
carro fuerte y lo fuerte que era lo mío. Y lo mío que está cerrado, y esta noche que abraza el mundo de los pueblos y de su historia, que les brinda la estima gloria, que les mata la luz en sueño, que les clava y quita el empeño, que les priva de la memoria. Goteando de tus piedras, tanto furor, un año desarmado, tanto rufián quebrándote los huesos, tanta paciencia frente a tanta muerte. Tanto maldito arándote la espalda, madurarás llamándonos, madurarán nombrándonos a diario, hinchándose. Como un velamen en que soca el pueblo su alada intuición, su claridad fundamental, amorosa y plena.
Thank you.
para el Club de la Pluma, Historia y Realidad Cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo para todos los oyentes del Club de la Pluma. Aquí les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Queremos hacer un comentario esta semana precisamente sobre distintas fechas que se han conmemorado en la semana esta que termina. Una fecha luctuosa es la del día 6 de octubre. ¿Por qué digo luctuosa? Porque precisamente en esa fecha, manos asesinas colocaron un artefacto explosivo en un avión de Cubana de Aviación que, cuando estaba volando en territorio de Barbados, explotó y trajo como consecuencia la muerte de 76 personas que iban a bordo del avión. Dentro de ellos, un grupo de jóvenes esgrimistas cubanos que murieron en este atentado. De más está decir que uno de los causantes de este atentado terrorista, el señor Luis Posada Carriles, se encuentra viviendo tranquilamente en tierras estadounidenses, en la ciudad de Miami, donde a cada rato es homenajeado, a cada rato sale en la televisión, se le han entregado premios, etc. Esto nos demuestra cómo los Estados Unidos consideran que hay terroristas malos y terroristas buenos. Los terroristas malos son los que actúan en contra de los intereses de los Estados Unidos, y los terroristas buenos son los que actúan a favor de los intereses de los Estados Unidos, como este señor Luis Posada Carriles. Otro aniversario es el día 7 de octubre, pues el 7 de octubre se cumplió el 55 aniversario de la creación del Frente Norte de las Villas. El Frente Norte de las Villas estaba bajo la dirección del comandante Camilo Cienfuegos. Y los que tienen alguna idea sobre la historia de la Revolución Cubana recordarán que de la Sierra Maestra salieron dos columnas, una al frente de Camilo Cienfuegos y otra al frente del Che. La del Che iba hacia el centro de la isla y la de Camilo iba hacia el norte. Ambas llegaron a Villa Clara y ambas comenzaron a luchar y a abrir un frente guerrillero en esa zona, y precisamente eso es parte de lo que ayudó al triunfo de nuestra revolución. Otro aniversario, en este caso luctuoso, es el del día 8 de octubre, porque el día 8 de octubre se conmemora un aniversario más del asesinato del comandante Ernesto Guevara, el Che, en manos de sicarios precisamente de origen cubano que fueron llevados a Bolivia por parte del gobierno de los Estados Unidos para luchar contra el movimiento guerrillero que se había desarrollado en aquel país, y en uno de los combates precisamente es donde cae herido el comandante Ernesto Guevara. Estos señores, los sicarios estos de Miami, pues fueron ejecutores de las órdenes para que el comandante Guevara fuera asesinado en una escuelita en La Higuera, en Bolivia. Ellos pensaban que podían matar al Che, y lo que hicieron fue que lo inmortalizaron. Y lo que hicieron fue es que lo convirtieron precisamente en un ejemplo para los jóvenes del mundo y en especial para los de América Latina, que luchan contra el imperialismo. Y por eso vemos imágenes del Che en Irak, vemos imágenes del Che en España, vemos imágenes del Che en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Argentina, en Chile. Donde quiera que haya una protesta, donde quiera que hay gente que está luchando por su independencia, la imagen del Che los acompaña. Y por eso digo que más que matarlo, lo que hicieron fue que lo inmortalizaron. Y también en esta semana tenemos otro aniversario. Es el día 10 de octubre, que para todos nuestros antecedentes de cubanos representa una fecha gloriosa, porque representa la fecha en que Carlos Manuel de Céspedes se alzó contra España, iniciando así nuestra guerra de independencia, el 10 de octubre de 1868, en el ingenio La de Majagua. Céspedes no solamente se alzó, Céspedes liberó a sus esclavos y le ofreció un puesto en este ejército libertador, en este ejército que iniciaba sus operaciones contra España. Y los esclavos se sumaron a Céspedes. Y muchos cubanos que no eran esclavos también se sumaron a Céspedes. Y se fue creando una fuerza importante, que lo primero que hizo fue tomar el poblado de Bayamo, que estaba cerca del ingenio de la de Majagua. Allí se llevaron a cabo varios combates, pero finalmente las fuerzas españolas, mucho más mejor armadas y con mucho más experiencia que las fuerzas de Céspedes, pues iban a tomar Bayamo. Las fuerzas de Céspedes estaban formadas en su mayoría por esclavos que lo que tenían era un machete en sus manos. Las fuerzas españolas tenían fusiles, cañones, etc. Pues, ¿qué decisión tomaron los cubanos que habían tomado Bayamo? Pues quemar Bayamo antes de que las fuerzas españolas pudieran capturar el pueblo. Y así hicieron. Y cuando llegaron los españoles a Bayamo, lo único que pudieron tomar en sus manos fueron las cenizas de donde había estado un pueblo. Y eso le demostraba a los españoles la convicción, la entereza y la determinación de lucha de aquellos cubanos que después continuó en la segunda parte de la guerra de independencia y después continuó en la guerra de liberación contra el régimen oprobioso de Batista, que estaba apoyado por Estados Unidos. Por eso digo que esta semana ha sido una semana de conmemoraciones y de fechas históricas, y precisamente quería trasladarles esto a ustedes para que tuvieran una idea de lo que ha significado esta semana para los cubanos. Antes de despedirme, quisiera sencillamente trasladarle a todos ustedes nuestros mejores deseos para que la presidenta Cristina Kirchner pues mejore de la situación en que se encuentra. Sabemos que fue operada hoy por la mañana y que está mucho mejor y que ya está recibiendo a sus familiares, y por lo tanto vaya para ella también un saludo de aquí, de Cuba, este territorio que sigue luchando contra el imperialismo. Bueno, pues nos despedimos de todos los oyentes del Club de la Pluma. Se despide Néstor García Iturbe, como siempre, desde Cuba, territorio libre de América.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, y ahora, luego de la columna del profesor Néstor García Iturbe, nos volvemos a México con otra columna más, la del profesor, ¿cómo era? Fernando Lizama Baudí. Se me trabaron, bueno, se me cruzaron todos los nombres. Como ando de país en país, ¿vio? ¿Qué va a ser? Bien, vamos con la columna del profesor Fernando Lizama Abado, que se reiteró hace un par de programas a nuestra propuesta comunicacional. El profesor Fernando Lizama Abado con su columna desde México.
El 60 aniversario del voto femenino en México. Buenas tardes, hermano Norberto. Las mujeres rurales en México se enfrentan al mayor grado de marginación que los hombres del campo, a pesar del incremento del nivel escolar y la participación de las mujeres en el área rural. En el día del 60 aniversario del voto femenino en México, vemos cómo actitudes de misoginia y discriminación en políticas públicas como en la sociedad, en términos generales, podemos observar que la situación de las mujeres rurales es peor que el de los hombres, que viven condiciones de pobreza y desigualdad en México. Las mujeres son las encargadas de la administración y conducción de la familia, y en el campo su trabajo no es reconocido y no se le toma en cuenta en todos sus derechos. Es imperioso, amigo Norberto, cambiar o modificar ese tipo de actitudes para el ejercicio del derecho pleno de todas las mujeres indígenas mexicanas. Pero sí, con bomba y platillo, en México celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer en México, que es el sector más marginado y menos integrado al desarrollo equitativo de la sociedad. Lo cierto es que las mujeres rurales mexicanas padecen altas condiciones de desempleo y pobreza, y que el 1.3 millones de mujeres son cabezas de familia en el sector rural mexicano. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado, desde México, te mando, hermano Norberto, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, bandera de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás.
Tape el bosque. Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas. La comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque. Gacetillas Argentinas.
Continuamos con nuestro programa del Club de la Pluma. y estamos en comunicación con el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo andamos, Norberto?
Pero muy bien, aquí andamos, tratando de hacer lo que se pueda, a pesar de las condiciones de salud que me están tirando abajo, pero bueno, no vamos a terminar cayendo. Juanca, ¿cuál será el tema para el día de hoy?
Y hoy es un día comercial, pero también es un día muy especial, ¿no? Sobre todo para aquellos que sentimos la vida, ¿no? Entonces, hoy justo es el Día de la Madre. Uh-huh. Y yo me estaba acordando que ayer se cumplió un aniversario más de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Y entonces hoy creo que se merece el homenaje tu madre, Viviana Alegre, por la lucha que está emprendiendo pese a la ineficiencia, la desidia de la justicia y la policía de la provincia de Córdoba, ¿no? De un delatotismo que todavía no ha disipado el tufillo narcotráfico, donde nada está claro, donde pareciera que las reformas que se quieren hacer al código de faltas son un mero macartismo, cambiar algo para que no cambie nada. Y esto es grave. Uh-huh. Y estoy pensando en las madres que tienen a sus hijos en los barrios pobres, en esas cárceles a cielo abierto, como la definiera Alberto Morlachetti de la agencia de noticias Pelota de Trapo, ¿no? Y son justamente los que más sufren esa persecución, ese hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Y creo que hay que tomar en conciencia acerca de eso y empezar a exigir respuestas. Y son cosas que ya tendríamos que tomar como propias las y los ciudadanos. Nosotros como comunicadores apenas podemos transmitir precisamente cada una de las luchas, ¿no? Uh-huh. Cada una de las cuestiones que las rodean, pero si la sociedad no exige, pasa como ocurre muchas veces con la problemática de la discapacidad. Son invisibilizadas, son ocultadas, y entonces se convierte en un círculo vicioso que no se termina, ¿sí? Y esa es un poco la reflexión para el día de hoy, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Y vos fijate que los medios, por ejemplo, no han reflejado para nada este nuevo aniversario, como también siguen ocultando, en parte, el derecho a saber de Vanessa Orieta con respecto a su hermano Luciano, ¿no? Y también vale este homenaje para Mónica, que también debe estar en este día tan especial añorando a ese hijo que sigue buscando. Y que siguen buscando en el fondo respuestas, porque ya no estamos tratando solamente de buscar a lo mejor si vive o no. Sin embargo, lo que se quiere es que el Estado brinde respuestas. Y eso es lo que está carcomiendo, ¿no? Las mentes de estas madres que siguen luchando. Otra madre que sigue luchando, como Nora Cortiñas, que sigue buscando a su hijo Carlos Gustavo, que presentó un habeas corpus para que el Estado le brinde las respuestas que le debe. Y podemos seguir hablando de otras madres, ¿sí? pero hoy fundamentalmente, precisamente quiero llamar la atención de los amigos coscoínos, de los amigos cordobeses, porque no puede pasar desapercibida la desaparición de un joven que salió a bailar y de golpe no está más. Es hora de empezar a buscar respuestas como sociedad. No puede estar más tiempo invisibilizado. Y eso creo que es parte de lo que nosotros hoy también tenemos que comunicar, porque es nuestra función decir lo que hay que decir, porque en el fondo de la cuestión, como muchas veces hablamos, Norberto, se trata de precisamente de un derecho humano fundamental como es la vida. Y entonces nosotros seguimos luchando por la vida y dando voz a aquellos que se la siguen ocultando.
Bien, bien. El tema de la de las responsabilidades de cada uno de los que tienen que ver con la aparición con vida de los hijos que nos han robado, que nos han secuestrado y que muchos han sido asesinados, es responsabilidad de nosotros el reclamo y es responsabilidad de nosotros exigir a la justicia que la justicia se haga cargo y ponga en el banquillo a quienes tiene que poner, haciéndolos responsables de esas desapariciones y del dolor de todas estas madres que aún esperan a sus hijos. Te agradezco muchísimo el recuerdo y el homenaje que le haces a ellas. El otro día te comentó algo que me llenó de emoción. Estábamos en una de las marchas en Córdoba contra Monsanto y el Día de Emergencia Ambiental. Y se acercó a saludarme y abrazarme la madre de Facundo Rivera Alegre. Realmente me emocionó muchísimo el reconocimiento con ese saludo de parte de ella. A ver, acá tenemos un comentario sobre esto que estás hablando, ¿no? Que dicen que por qué se ocultan, me queda clarísimo. Lo que no entiendo de estas cosas es por qué en un día aparecen a la luz pública, quién las guardó, por qué decidió mostrarlas, etcétera. Bueno, esto se refiere a varias cosas que están invisibilizando por los medios. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo, no porque tenemos las elecciones, será para el otro, ¿te parece?
No hay problema, ya después veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Como quien dice, ¿no? Porque está todo enredado, como dice el paisano.
Bien, bien. Te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos.
Igualmente para vos, otro abrazo grande.
Con su columna de todos los domingos, responsable de Gacetillas Argentinas. Vamos a la música y ya regresamos.
Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where.
Algo está sucediendo y tiene que ver conmigo. Trato de comprenderlo, estoy comprometido. Algo de lo deseado se va viendo despacio. Lo que yo quiero, lo inevitable se da paso a paso. Ven a buscarme suerte, decir historia anhelada.
se hace difícil todo proyecto sin tu mirada. Salgo a encontrarte vida, trabajo, amor sin descanso. No me permito el miedo por no frustrar el encanto. Algo está sucediendo y tiene que ver contigo. Trata de comprenderlo, estás comprometido. Algo de lo deseado se va viendo despacio. Lo que quieres solo inevitable se da paso a paso. No te detengas, creen, tus sueños son verdaderos. Y si alguien te los cuenta, anímate a ser el primero. Ser el primero sin prepotencia ya no bastante. Trata de mejorarlo si buscas eso importante. Ven a buscarme suerte, destino, historia de nada. Ya sé difícil todo proyecto sin tu mirada. Salgo a encontrarte vida, trabajo, amor sin descanso. No me permito el miedo por no frustrar el encanto. Algo está sucediendo y tiene que ver con todos. Ponerse en movimiento, tal vez sea el modo. Reflejo de tu vida lo que muestras afuera. Reflejo de una muerte, la sinistera.
Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y le damos la bienvenida a nuestro compañero Alex Corrons desde España. ¿Cómo te va, Alex? Buenos días, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, aquí.
bien, Alex, vas a hacer referencia al informe del Banco Mundial, me decías.
No, del Foro Económico Mundial.
Perdón, sí, tenés, el Foro Económico Mundial, discúlpame. ¿Cuándo fue emitido ese informe?
Bueno, este informe está aproximadamente desde marzo, abril. Lo que pasa es que, bueno, a mí me llegó hace meses en inglés.
Sí.
Y bueno, yo lo he intentado leer un poco por encima, pero el otro día, la verdad es que con tanto trabajo que me surge, de cosas que me llegan, de Pues bueno, en fin, no lo había traducido hasta hace pocos días, que me encontré con él en mi ordenador y volví a preocuparme por él y ya pues intenté traducirlo más concienzudamente y bueno, pues realmente me encontré con algo verdaderamente inquietante, ¿no?
¿Por qué? A ver.
Bueno, es un documento que, bueno, ya sabéis, el Foro Económico Mundial, pues es un foro más de estos poderosos, de estos teóricos amos del mundo. Y bueno, pues llegan a conclusiones y bueno, pues ellos tienen deliberaciones que, como podemos comprobar, son públicas, porque en este caso no es como el Club Bilderberg, ¿no? Que todas las deliberaciones pues son privadas y teóricamente pues no, oficialmente no sale nada a la luz.
Uh-huh.
Salvo lo que se filtra o lo que se consigue investigar. La realidad es que el Foro Económico Mundial desde hace muchos años marca las políticas a nivel mundial, ¿no? Y es un lobby evidentemente globalista. Y bueno, pues hay una serie de temas que tratan concretamente en este informe que se llama Riesgos Globales 2013.
Uh-huh.
Y habla de los factores X. Esto de los factores X, que suena algo así como a Expediente X, ¿no? A la Bien. Serie esta de televisión famosa que hablaba de todo, ¿no? De extraterrestres y demás, ¿no?
Sí.
Y de conspiraciones varias, ¿no? Pero bueno, esto aquí, pues esto es lo que dicen, es que los factores X son cuestiones serias, según ellos, basadas en los últimos descubrimientos científicos, pero alejados, ¿no?, de lo que se considera generalmente como preocupaciones más inmediatas, tales como estados fallidos, fenómenos meteorológicos extremos, el hambre, la inestabilidad macroeconómica, conflictos armados. Abarcan cuestiones amplias, pero vagamente comprendidas, y que podrían servir como base para incubar posibles riesgos futuros, dicen, o oportunidades, ¿no? O sea, los riesgos futuros para ellos se interpreta que pueden también ser oportunidades, ¿no? Qué curioso. Y habla de, el primer tema que habla es del cambio climático, fuera de control. Y bueno, la verdad es que en mi página web, en alescorrens.com, podéis encontrar el informe traducido completo. No da tiempo en un speech de radio a leerlo entero, ¿no? Pero bueno, lo que viene a decir del cambio climático es que las consecuencias sin piedad nos precipitan hacia un equilibrio nuevo y desconocido. Es decir, que ellos mismos no saben qué control van a poder llegar a tener sobre el cambio climático. Luego hay una cosa también inquietante, ¿no? Los factores X, y habla de las significativa mejora cognitiva del cerebro, ¿no? Y bueno, habla de los TMS, que pueden ser usados, es una tecnología que ellos están investigando, que pueden ser usados según ellos mismos dicen. O sea, es decir, lo que estoy diciendo yo no es nada que me estoy yo inventando, sino que es la traducción del informe de esta gente.
Sí, sí.
Quiero decir, para que esto quede claro, ¿no? Los TMS dicen que pueden ser usados para manipular las creencias del bien contra el mal o para suspender el juicio moral de una persona por completo. También se podría utilizar para borrar la memoria y deliberadamente causar un daño cerebral permanente, y sin el uso de procedimientos invasivos o golpes con objetos romos. Luego, más adelante, pues bueno, sigue el informe diciendo que no es difícil ver cómo estos fármacos podrían encontrar aplicaciones en las Fuerzas Armadas y los contextos de aplicación de la ley. Y luego dice que también que podría provocar una carrera armamentística en la mejora neuronal de tropas de combate. Dice también que estos avances podrían tener impactos profundos dentro de 20 a 50 años en las normas sociales que afectan a la forma de enfocar los problemas como la educación, la formación, la disparidad entre grupos de la sociedad, el consentimiento informado y la explotación, y las leyes internacionales de la guerra. Esto dice del cerebro, ¿no? Luego habla también de la implementación sibilina de la geoingeniería, ¿no? Es decir, cómo ellos están dispuestos a manipular el clima de la Tierra. Dicen que la mayoría de la investigación se ha centrado en la inyección de azufre a través de aviones. Y estudios recientes sugieren que una pequeña flota de aviones podría inyectar 1 millón de toneladas de compuestos de azufre en la estratosfera. En julio de 2012, un empresario estadounidense provocó controversia cuando él dejó cerca de 100 toneladas de sulfato de hierro en el Océano Pacífico frente a la costa oeste de Canadá en un plan para generar una floración de plancton artificial. El individuo, dicen en este informe, esperaba créditos netos de carbono lucrativos, pero sus acciones pueden haber sido en violación de los acuerdos internacionales. Los observadores están preocupados de que esto puede ser un signo de lo que vendrá. Luego continúa este informe diciendo los costos de vivir más tiempo, ¿no? Factores X, factores de costos de vida más larga. Es decir, que les preocupa que los seres humanos estemos alargando lo que es la duración de nuestras vidas, ¿no? El gasto, dice, que se avecina de cuidar estas masas es enorme, sobre todo en los países de altos ingresos. El Reino Unido, por ejemplo, gasta casi la misma cantidad cada año para el cuidado de la demencia, 23 millones de libras, como lo hacen en accidentes, enfermedades cardíacas y el cáncer combinados. Uh-huh. Y los números de afectados con todas estas enfermedades solo van a crecer, dice. Y la carga se acentúa en los países en rápido envejecimiento como Alemania, donde se prevé que la proporción de productores eficaces por los consumidores va a disminuir casi en un 25% en 2030. Habla también de que obviamente hay formas de mitigar las consecuencias financieras, que incluirían elevar la edad de elegibilidad para los programas de apoyo a las personas mayores de los presupuestos públicos. Habla de la renta de jubilación, servicios de asistencia social o atención médica de costo reducido, el aumento de la edad de jubilación, lo que requiere que los adultos mayores sean productivos económicamente por más tiempo. Es decir, esta gente lo que está diciéndonos es que sobramos, que somos muchos, que estamos viviendo demasiado y por lo tanto lo que van a hacer es explotarnos más, porque lo que se ve en este informe es que están diciendo que ampliemos la edad de jubilación, que se disminuyan las rentas de jubilación, que los servicios de asistencia social y de atención médica se reduzcan los costes, con lo cual lo que nos están diciendo es que no hay recursos para todos y que, por lo tanto, nosotros pues tendremos que vivir peor a partir de ahora, ¿no? Estos son los planes que tiene esta gente, ¿no? Luego también habla de encontrar soluciones que aumenten la capacidad de los ciudadanos para gestionar las enfermedades crónicas y la creación de riqueza a la vez. Es decir, lo que quieren hacernos es que nosotros seamos enfermos crónicos y que esto genere una riqueza. Es decir, esto está hablando directamente de una forma velada de la privatización de la sanidad, ¿no?
Uh-huh.
No vemos más lo que está pasando en España, que están privatizando todos los servicios públicos de sanidad, y en Estados Unidos, que evidentemente lo van a tener muy complicado para implementar un servicio público de sanidad, ¿no? Como se pretendía por una parte de los norteamericanos hasta hace poco.
Uh-huh.
Y luego habla de un tema un poquito ya más peliagudo y habla de los descubrimientos de vida extraterrestre en los factores X. Y esto, repito, esto es un informe público del Foro Económico Mundial, que cualquiera dirá, estos, pues bueno, están hablando de conspiranoias y tal, pero es que los conspiranoicos, en todo caso, es el propio Foro Económico Mundial que tiene este informe publicado, ¿no?, en su página web oficial, en inglés.
Uh-huh.
Y dicen que, dado el ritmo de la exploración espacial, cada vez es más posible que podamos descubrir la existencia de vida extraterrestre o de otros planetas que podrían albergar vida humana. A largo plazo, las implicaciones psicológicas y filosóficas del descubrimiento podrían ser profundas, dice, ¿no? Y luego termina diciendo que a través de campañas de educación y concientización básicas, el público en general puede lograr una ciencia y el espacio superior de alfabetización y capacidad de recuperación cognitiva que les prepare y prevenir las consecuencias sociales no deseadas de un descubrimiento tan profundo y un cambio de paradigmas en lo referente a la situación de la humanidad en el universo. Es decir, esta gente básicamente en estos pocos puntos nos dice, por un lado, que el cambio climático está fuera de control, que van a ser capaces de controlar las mentes de las personas,
uh-huh.
así de sencillo,
sí, señor.
Que están desplegando la geoingeniería para manipular el clima de la Tierra,
uh-huh.
que cada vez, como vivimos más, como nuestra esperanza de vida es más alta, lo que quieren hacer es reducir esa esperanza de vida mediante la explotación, es decir, que trabajemos más tiempo, que nos jubilemos más tarde, que seamos enfermos crónicos y que solamente se cure el que tenga dinero para curarse, y por lo tanto que la esperanza de vida vuelva a disminuir.
Claro.
Es decir, todos los avances médicos que se han tenido hasta ahora resulta que van en contra de sus intereses,
claro.
que es que no hay recursos para todos, y entonces claro, necesitan una gran parte de la población explotada, porque cuidarnos cuesta mucho dinero, entonces solo se podrá cuidar la salud aquel que tenga dinero para poder cuidársela. Y luego, por otro lado, pues el último punto que ya acabamos de comentar ahora es el hecho de que el posible descubrimiento en los próximos años, ¿no? de evidencias de que haya vida fuera del planeta Tierra, pues digamos que ellos se sienten en la obligación de prepararnos, ¿no? Mentalmente, para que si esto cambia, ¿no? Pues que los humanos nos acostumbremos a un paradigma diferente,
uh-huh.
del ser humano dentro de lo que es el universo, ¿no?
Alex,
yo diría que está...
Sí. Me quedó de todo esto que estás hablando, hay algo que quiero destacar y que en alguno de los últimos editoriales lo hemos propuesto como una idea tal vez considerada descabellada como una invención fantástica, cuando mencionábamos en relación a la manipulación genética que lleva adelante Monsanto y que Monsanto en este momento aquí en Argentina está siendo el nombre de la lucha de los pueblos contra ese gigante genocida. Y en ese editorial decíamos que ¿por qué no pensar que la manipulación genética también podría llegar a desembocar en el control de la voluntad de cada uno de los individuos? Y esto tiene correlación con lo que recién acabas de hablar, con el control de la mente de los individuos que están estableciendo estos del Foro Económico Mundial.
Sí. Sí, evidentemente, bueno, vamos a ver, es que hay una cosa, ¿no? Y es que esta gente se da cuenta de que lo que pierden, sobre todo lo que están perdiendo, es poco a poco, ¿no? Porque la verdad es que todavía, digamos que el sistema capitalista ha hecho su trabajo, ¿no? O sea, ellos saben muy bien que la gente está bastante adoctrinada y que la religión de este siglo ahora mismo es el deseo de consumo, ¿no? El deseo de consumismo y el capitalismo está arraigado en la sociología de los seres humanos más que cualquier otra religión, ¿no?
Uh-huh.
Y consumismo es la primera, ¿no? Mucho antes que la religión católica.
Yeah.
Y yo creo que, bueno, ellos pueden estar dándose cuenta de que la capacidad que tenemos los seres humanos ahora de conectarnos y de que, por ejemplo, Internet esté suponiendo una revolución de las mentes, yo creo que les preocupa, ¿no? Les debería de preocupar porque, claro, ahora automáticamente hay muchísima gente que puede estar en cualquier sitio del mundo ahora mismo escuchándonos, ¿no?
Qué bueno.
Y nosotros estamos diciendo esto y, claro, cualquier persona, pues, a la que podemos llegar se puede concienciar de que lo que estamos diciendo no es ninguna locura y automáticamente pues tomar una postura política al respecto.
Seguro.
Con lo cual, esto es lo que ellos temen, y yo creo que el control mental es la piedra filosofal, ¿no? Que ellos buscan, ¿no? El que la gente no se les vaya de madre, ¿no?
Uh-huh.
Y que no les hunda.
Seguro. Seguro. Compañero Alex Corrons, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el próximo domingo tenemos programa grabado porque tenemos elecciones en la Argentina. Así que si nos mandás algún audio antes del sábado y lo incorporamos al programa enlatado que vamos a emitir el próximo domingo, ¿sí?
De acuerdo, Norberto, un abrazo a todos.
Te mando un fuerte abrazo. Fue Alex Corrons con su columna habitual de los domingos aquí en el Club de la Pluma desde España. Ya nos estamos yendo, gente linda, nos estamos yendo. Le mandamos un fuerte abrazo a María Rosa Gutiérrez, a Gustavo Carreras, Silvia Polícano. A ver si me deja, porque usted sabe cómo son estas cosas, ¿no? Las máquinas le dejan hacer las cosas cuando ellas quieren, ¿no? A Ana Coreta, Ana Silvia Macía, Miguel Longarini. También queremos enviarle nuestro saludo a Héctor Horacio, por supuesto, a la gente de Acampe de Malvinas Argentinas, a Inés Martínez, le mandamos un fuertísimo abrazo, feliz Día de las Madres para ella y para todas las madres. Inés Martínez, a Roberto Lancelotti, nuestro queridísimo amigo Roberto Lancelotti, Mónica Gómez también, en fin, un montón de gente que no hemos podido saludar al principio del programa. Sepan disculpar las condiciones lamentables en que este conductor estuvo desarrollando el programa en el día de hoy, pero bueno, hemos tratado de hacer lo posible para que el programa salga adelante. A Martín Genó también le mandamos nuestro abrazo, en fin, a toda la gente linda que sea, Ana Requia, también a todos les mandamos un fuertísimo abrazo, muchas gracias enorme por estar con nosotros aquí en el programa, no solamente el día de hoy, sino todos los días. Profesora Gabriela Fernández, le agradecemos la asistencia técnica y el aguante, la colaboración. Esperemos que pase bien el día. Y no se ría, dígale a la gente, ¿por qué se ríe?
No, ¿cómo? No me atrevería, mire, a decir las cosas que una tiene que aguantar de este lado. Pero bueno, ya saldrá adelante como salimos todos los domingos.
Nos estamos yendo. En la cresta de la isla que emerge en el océano, una mujer da luz. En la orilla de la vertiente, al medio del desierto, una mujer da luz. Y un lago tan alto que toca el cielo, en una selva tan grande que se ve desde la luna, una mujer da luz. A un continente piel de cobre, pies de arena y espalda mineral, de hombres de maíz, a un continente de cordillera blanca y cordillera negra, con ríos de oro y ríos de plata, donde arden todos los fuegos, donde soplan todos los vientos, donde cantan todos los pájaros, a un continente fruticolor rico, quero con sueños de cacao. Allí hay una puerta de piedra custodiada por un cóndor que parece no lleva a ninguna parte. No debes pasar por ella solo, sola, desnuda, desnudo de ti mismo. Del otro lado cantan y ríen todas las niñas y los niños que han nacido todavía, que no han nacido, y una mujer da luz. Jorge Torres y una mujer da luz. Con esto nos despedimos. Le mandamos fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. El próximo domingo programa grabado y volvemos en vivo en 15 días. Esto fue el Club de la Pluma.
Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos. La COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla.
¿Qué es eso, Gaby?
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas, somos tantos que al dolor convirtió en alegría.
Me puedo asegurar de corazón que no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada.
La intuición y el corazón me resisten a la mentira.
Don Clarín, hablé con la verdad, decide la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín?
tu es rencor y odio, lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad.
Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano.
Y al alza hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata.